este programa.
La tecnología también es inédita. Ahora nos podés escuchar desde BlackBerry, iPhone y Android. FM Inédita 103.9. Sumando tecnología, acortando distancias.
Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes. 3 millones de indigentes, analfabetos y hermanos. ¿Quién nos comerá la gloria? ¿Quién desatará el verano? Cuando alzaremos la frente y se llanos. Pobre de mi pueblo enano, en contra de la corriente, pero un pueblo de valientes nos salva solo el trabajo.
Si de aquí saliera petróleo,
como sale de Kuwait.
Si de aquí saliera petróleo,
qué bendición mi compaí.
Si de aquí saliera petróleo,
destilaría mi dolor.
Si de aquí saliera petróleo,
para mojar mi ilusión.
Si de aquí saliera petróleo,
perforarán techos y escuelas.
Si de aquí saliera petróleo,
sin hambre ni enfermedad.
Si de aquí saliera petróleo,
pero por más que te frío,
si de aquí saliera petróleo,
mi panita no sale na. Va para para pa va pa, va para para pa, va para para pa va pa pa, va da va da va da, va da va da pa pa pa.
Si de aquí saliera petróleo,
pero que hubiera luz y esperanza.
Si de aquí saliera petróleo,
sin vista para soñar.
Si de aquí saliera petróleo,
pero es que la providencia,
si de aquí saliera petróleo,
cuando no quiere no da.
Si de aquí saliera petróleo,
hipotecar el silencio.
Si de aquí saliera petróleo,
para decir la verdad.
Si de aquí saliera petróleo,
pero por más que te frío,
si de aquí saliera petróleo,
mamacita no sale na. Va para para pa va pa, va para para pa, va para para pa va pa pa,
da 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 da,
da 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 pa pa.
Sugerencia.
Y aquí,
en vez de cemento,
y aquí,
para la construcción,
y de aquí,
le hiciéramos un faro,
y de aquí,
a la educación,
y de aquí,
lucháramos juntos,
y de aquí,
por la sociedad,
y de aquí,
y habláramos menos,
y de aquí,
resolviendo más,
pa para pa 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 para pa, resolviendo más, pa para pa 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 para pa, pudiera cambiar, pa para pa 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 para pa. Resolviendo más, pa para pa 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 para pa, pudiera cambiar.
Borráramos el sucio de la corrupción, sembrando banderas en el corazón. Cantáramos patria en cada rincón. Sería mi Argentina un país mejor.
Pa para pa 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 para pa, un país mejor. Pa para pa 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 para pa, un país mejor. Pa para pa 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 para pa, un país mejor. Pa para pa 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 para pa, un país mejor.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, El Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Porque pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Que lo parió, se va a acabar. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno. Que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté. Yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho. Hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Que 13 años no son nada. ¿Quién te mintió? Cantaba Mercedes. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y Pedro decía, el tiempo es veloz, pasa el tiempo. No sé si de manera veloz, pero que nos vamos poniendo viejos. Bueno, todo depende de cómo se lo mire y de cómo se lo asuma. En ningún momento nos preguntamos por cuánto tiempo habríamos de continuar en nuestro desafío de romper normas, reglas, esquemas para atravesar y derribar los muros de la desinformación. Simplemente nos lo propusimos y avanzamos sin dimensionar los alcances, los legados y esa maravillosa cosecha a lo largo del camino sumando gente a nuestro alrededor. Y podríamos afirmar que cuando iniciamos este camino eran tiempos mucho más venturosos que el presente. La posibilidad de hacer lo que nos proponíamos contaba con varios detalles a nuestro favor. En estos momentos en que celebramos 13 años de trayectoria, se torna más complicado, no difícil, solo complicado, no imposible, solo complicado. Y ello nos empuja a reforzar y reafirmar nuestro compromiso y nuestra meta, nuestras convicciones y nuestra tarea por derribar la desinformación. Nunca nos dijeron que fuese fácil, pero tampoco nos dieron avales para avanzar. Nuestra propuesta fue y es más compleja. Sabemos que no encajamos en muchos parámetros de las supuestas concepciones comunicacionales, y no se trata de que hayamos inventado algo, no. Todo lo contrario, nunca inventamos nada, porque la comunicación siempre ha estado y está. Era solo cuestión de convencernos y convencer de empoderarnos de ella. El cómo asumimos este concepto respecto de comunicación lo venimos demostrando a lo largo de estos 13 años, con verdadera pluralidad y una decidida actitud que privilegie el pleno ejercicio de la libertad. Y por supuesto que no es fácil, que es mentira que 13 años no son nada, pero ni los palos en la rueda, ni los ninguneos, ni las chicanas y desvalorizaciones han podido mellar nuestras convicciones que son claras e irrenunciables. A lo largo de este tiempo hemos podido convocar a una ya incontable cantidad de voces, tanto a nivel local como a nivel internacional, que han posibilitado nos posicionemos en un lugar del espectro comunicacional negado por los formatos y propuestas convencionales. Hemos pretendido y pretendemos que la mayor cantidad de voces tomen el control de la comunicación, que ella sea una construcción colectiva genuina. Y lo que más nos puede reflejar es que, a contramano de toda propuesta mediática, esta jamás ha perseguido un fin pecuniario, mezquino. Nuestro fin siempre ha sido el principio de la comunicación. Solo anhelamos continuar haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, y nos sigan acompañando y continúen sumando con sus voces, sus comentarios, sus aportes, sus críticas que necesitamos y mucho, y deseamos además seguir acumulando los cálidos abrazos en las distancias y las palmadas en los hombros que nos empujen a persistir. Felices 13 años, deseamos desde el Club de la Pluma para todo lo que construimos comunicación, que así sea.
Que nos cumplan, feliz, que nos cumplan. feliz cumpleaños feliz, feliz cumpleaños feliz.
¡Ey, más rico chocolate!
Por favor, tomé su mate.
¡Un asado y empanadas! ¡Fue como una tonelada!
Un locro de calcito,
nueve cinos, pastelito.
Y una trucha a la parrilla.
Una cosita sencilla. Feliz cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños feliz.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú.
Ahora 28 de
eres nosotros.
Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03511-522-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Argentina no es corral de nadie. Nadie le pone cerco a la Argentina. Acá en la Argentina la gobiernan los argentinos. No somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos.
¿Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode que una piba desprotegida un sueldito cobre. Mucho más te jodería vivir un día como los pobres. Te insultas a cuatro vientos y aunque a vos te va muy bien, repetís el mismo cuento que bien envuelto te hicieron creer. Me decís que soy violento, que te tienen de rehén. Pero si una charla intento en tono cordial me puteas también. ¿Cómo te jode, tía, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode su dialéctica y te revienta que siempre opina. Pero a mí no me mientas, te jode el triple que sea mina. Si no ves lo que has mirado, es que el odio te cegó. El futuro está llamando, pero el pasado te ensordeció. No se llega a ningún lado, caminando para atrás. No te arrastres por el fango de los agravios que te hundís más. ¿Cómo te jode, tía, que nuestra reina no sea noble?
pero que seas tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode su sonrisa, que mueva el pelo y se lo acomode. Y cuando te habla en serio y con propiedad, te recontra jode. En su marcha petichera, desafiante de gritar. Surdo, si este no es el pueblo, decime el pueblo en dónde está. Yo te digo humildemente que mi pueblo está con vos. Vos con esta voz valiente contra el que miente, pero a favor. Es que esté toda la gente, cada cual con su color, trabajando y siendo al frente para construir un país mejor.
Y hay alguien que trae a la memoria. María Cabral dice: recuerdo cuando hace más de una década la escuché argumentando, peleando, defendiendo y logrando imponer la ley de glaciares, una senadora. ¿Te acordás?
Vamos a tener que volver a escuchar todas las sesiones del Senado. Este es un motivo para celebrar, además del cumpleaños del Club de la Pluma, el regreso, finalmente, al ruedo de la política en serio.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la transmisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Cosquín, hacia todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática. Desde allí vamos a romper los cercos de la desinformación. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, que está exultante.
¿Se imagina volver a poder escuchar y que sea verdad que la Argentina no es corral de nadie?
Oh. Sí, sí. Bueno, pues ya mencioné a María Cabral, le mando un fuertísimo abrazo, y a Fernando, su marido, dice ella, mis felicitaciones desde lejos por muchos más múltiplos de 13, besos de equipo. Un saludo que viene de un compañerazo, realmente no nos conocemos personalmente, pero militamos la comunicación de distintas trincheras. Luis de Jaramo, realmente me honra tu saludo. Fuerte abrazo, querido compañero. Quiero compartir con todos ustedes algunos saludos que nos han llegado en esta semana. Por supuesto, hoy cumple también años Anaí Oviedo, nuestra compañerita que hemos tenido aquí en nuestro programa. Anaí Oviedo y Javier Arraiz, no sé si ustedes recuerdan, lo hemos presentado aquí en el programa hace unos años, cuando ellos estaban presentando a su vez el documental El Blanco es el Negro contra el ex Código de Faltas, hoy Código de Convivencia, como solamente le cambiaron el nombre, la persecución contra los pobres y los portadores de rostros y gorras de la misma. Le mandamos un fuerte abrazo también a Nadio Viejo, feliz cumpleaños. Cristian Franco Romero, compañero, también gracias, querido. Marcelo Díaz Fiorentino, querido compañero de allá de Santa Fe. Nayibi López, nuestra columnista, y también dice: felicitaciones en la batalla por la verdad de nuestros pueblos y sus luchas, siempre es así, largo el caminar, prueba la fortaleza del alma. Miriam Mariotti, muy bueno lo de ustedes, no se detengan. Julio Villarroel, qué compañerazo. Julio Villarroel, cuando no teníamos conexiones de internet en la UTN, así, él nos facilitaba el streaming para poder hacer las transmisiones de internet, para poder difundir cosas, que locuras que nos ocurrían hacer allá. Realmente, un compañerazo también de aquí. Joana Ríe, excelente, querido Norberto, dice: vamos, compañero. Gloria Navarro, menos mal que hay gente como ustedes, si no, cuánta soledad. Felicidades, amigos, gracias, querida. Carlitos Hurtado, el profesor Carlos Hurtado, muchas felicidades y a disfrutar del acontecimiento con toda la gente que los escucha, los quiere y los respeta. Un abrazo para ambos, pero también, mirá que hay gente que nos quiere, nos quieren joder, también te compartimos con ellos. Estelle Brook también, María Cristina Zuré, felicidad, abrazón. Cris del Fraile, mirá vos, esta artista, esta maravillosa artista, gratitud, hermano, dice ella. El Pillo Rodríguez, qué alegría, querido Cumpa, que el compañero y amigo Benetro decía, pensaba que había, que bueno, lo voy a decir porque lo dije ahí en público, Este compañero suponía que Enrique Sinestral iba a retomar su columna en nuestro programa. Enrique Sinestral todavía no ha decidido si retoma la columna. Esperemos que en algún momento sí, ¿no? Pero bueno. Dice, bueno, que no decaiga tu programa y espero con ansias el domingo, para festejar el 13º aniversario. Abrazo gigante. Graciela Trever, felicitaciones por todo lo hecho y fuerzas por todo lo que hay que hacer. Abrazo. Amanda Nadia Carena, felicitaciones, brindo por muchos más. Miguel Longari, mira lo que me dice mi hermano del alma. Este hermano del alma, en una oportunidad, no sé si alguna vez lo relaté, por ahí sí, los aburro repitiendo algunas anécdotas, no chiquititas, pero teníamos complicaciones para poder hacer nuestro programa en Radio Nacional Córdoba, porque también nos faltaban cuestiones burocráticas, pero no lográbamos alcanzar. Claro, nosotros no somos un negocio, no buscamos el rédito económico. Y bueno, había que hacer algunos malabarismos para poder hacer el programa. Y Miguel Longarini, sin conocernos, sin todo lo que después se generó, me había escrito de tal forma, todo por mensaje, por correo electrónico, inclusive no existía el Facebook, no existía nada de esto. Y Wally me escribió de tal forma que me obligó a decir, no puedo bajar los brazos por nada, absolutamente por nada. Miguel nos dice, felicitaciones y gracias por la inmensa trayectoria que supieron conseguir y sostener. Mi mejor deseo de que la libertad esté siempre dando batalla en nuestro espacio. Fuerte abrazo al revolucionario. Y me encanta que diga nuestro espacio. Qué lindo, hermano, qué lindo tenerlo. Y hoy tenemos una sorpresa, ¿eh? Para casi el final del programa de hoy va a estar medio larguito, pero bueno, Gabriel.
Bueno, usted sabe que cuando uno toma la palabra en la mesa, vio que tiene ya la copa en la mano y varios vinos de más y todo eso.
A mí no me alcanzó ni un mate, no me diga nada porque ni siquiera un mate me dio todavía.
Uno dice, bueno, ¿qué hable? Y a uno le da por hacer ciertos recorridos, ¿no?
Sí.
Realmente el Club de la Pluma ha construido para nosotros no solamente un espacio comunicacional en el que desarrollamos nuestra militancia más sentida, también ha construido familia para nosotros, ¿no? Miguel Longarini ha sido uno de ellos. Y me acuerdo ahora de muchos que probablemente no están ahora escuchándonos o ya no están tan presentes como antes, pero que no nos vamos a olvidar jamás de sus presencias en nuestros programas y en nuestras vidas. Me acuerdo de Hugo de las Margaritas, me acuerdo de los compañeros de allá, se acuerda de Paraná, Entre Ríos, de los congresos de historia.
Sí.
Me acuerdo de mucha gente que estuvo con nosotros, Pereira Mete, que todavía está con nosotros desde aquellos entonces lejanos y que para nosotros ya son hermanos de la vida, aparte del otro hermano que no lo voy a nombrar ahora para no arruinarme la sorpresa, pero y que realmente han hecho de nosotros un espacio no más grande, sino más intenso, más rico, más profundo, y han hecho que nuestras vidas sean mejores. Pienso también en Josefina Piana, pienso en Carlos Hurtado, pienso en la gente que nos hermana y nos sostiene, no solamente en la lucha, sino también en la vida. Así que bueno, estoy muy contenta de celebrar 13 años del Club de la Pluma y de seguir teniendo la oportunidad de celebrar. También queremos agradecer mucho, 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 mucho a Radio Inédita, que hoy es nuestra casa y que realmente nos hacen sentir así, en casa.
Le mando un fuerte abrazo a la compañera Hilda Busto de Gráficos, que también se suma al festejo del Club de la Pluma. En fin, estamos haciendo lo que creemos que nos damos esta licencia de compartir con ustedes los saluditos de la gente que nos viene apoyando.
Osvaldo Ortiz Garay está brindando con cerveza por nosotros.
¡Tira un cacho, loco! Mira qué lindo, espera que tengo que leer esto. Compañero Norberto, en nombre de los que hacemos Radio Michoacán, en la octava región de Chile, les enviamos a ustedes y a todos los integrantes del Club de la Pluma un feliz cumple en estos 13 años de lucha permanente por una comunicación libre, pensativa, latinoamericanista. Para nosotros, compartir con ustedes todos los domingos este espacio es un honor y un gran compromiso de lucha. A seguir siempre por el mismo camino, queridos compañeros y compañeras. Gracias, queridos ustedes. Gracias a ustedes por estar acompañándonos. Gracias por estar retransmitiendo cada domingo el Club de la Pluma. Qué lindo, che, qué lindo. Realmente, estas construcciones... Yo me tomo esta licencia hoy de disfrutar y compartir con ustedes los deseos, los saludos, porque es lo que nos va permitiendo, ¿no?, continuar también. Porque sabemos que no estamos remando en el desierto. Lo estamos haciendo en aguas muy lindas, pero muy productivas. Creemos que a lo largo del tiempo hemos sabido cosechar amistades, reconocimientos, algunos cuantos odios por ahí también. Si se quejan y nos llaman la atención de lo que venimos haciendo, porque tal vez lo estemos haciendo, no sé si bastante bien, pero algo. Y cuando todo, absolutamente todo está bien y no hay ni una sola crítica, ninguna queja, ni nadie que te quiera combatir, es porque, bueno, hay algo que está fallando, según mi punto de vista. Siempre cuando hay una fallita, bueno, te mantiene activo, ¿no?, y te obliga a mejorar la cosa, ¿no? Y bueno, de eso más o menos se trata. Y el compromiso que nosotros nos hemos propuesto llevar adelante durante estos 13 años, más allá, como decíamos en ese pequeño editorial o pequeña reflexión que compartimos al principio, más allá de eso, de los palos en la rueda que tuvimos, Hilda Bustos, recién la mencioné, fue una de las que estuvo acompañando el reclamo que hacíamos en las puertas de Radio Nacional Córdoba cuando nos habían quitado el espacio. Y bueno, uno no olvida todas esas cosechas que ha logrado en este tiempo. Y no olvida, yo no puedo olvidar las convocatorias, cuando habíamos festejado los 3 años del Club de la Pluma hace 10 años, en Luz y Fuerza, donde estuvo la querida María Elba Martínez. A ver, ¿qué tenemos así? ¿No? A ver, ¿quién? ¿Hola? ¿Hola?
Hola, Roberto.
¿Sí? ¿Quién habla?
Osvaldo Ortiz Ogaray.
¡Ay, qué lindo, Osvaldo! Querido compañero, ¿cómo andás?
Abrazo revolucionario,
Gracias, querido. Gracias por estar allí cada domingo acompañando, compañero.
Sí, tenemos que interactuar porque son muy pocas las trincheras.
Sí, ¿no?
Sí, claro. Además, no te olvides de que hay que celebrar 13 años, y 13 años todos los días, sobre todo de un programa revolucionario, no se cumplen todos los días. No. Más en estos tiempos uno no tiene que romper el cerco mediático, ¿no?
Bien. Querido, ¿cómo va usted, Carlos, por allí, por la que los pago eso?
Aquí en un domingo de pastas.
Ajá. Y cerveza, domingo, pero pastas. Dice que está tomando cerveza, pero no convidó, no mandó usted.
Ah, seguro, estábamos brindando a la distancia. Estábamos brindando a la distancia.
Qué suerte que tenía, a mí ni siquiera un mate me han acercado todavía. Me dijeron, hable, esto está claro, viste, hay que alimentar acá.
Sí, seguro.
Contar, aprovecho 2 segundos, distraigo también a la audiencia con algo. ¿Cómo están las cosas en tu pago?
En mi corriente es aquí y tenemos un narco gobierno nosotros, desgraciadamente. El tema de corriente es que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, intendente... estuvo también influenciada por ¿sabes cómo son los medios corporativos? Que se pagó un dinero que fue denunciado por el candidato opositor.
Sí.
Y oficialista, quiero decir, y también la jugada fue bastante floja del opositor, porque la compañera Sonia López era la más potable, pero no negoció con el Centro Renovador, y entonces por ahí eso también le jugó en contra, ¿no? Por eso perdió por poco, pero perdió. Y a nivel... gobernación, las próximas elecciones, creo que la mayoría, hay un 70 y pico % que piensa que la gestión del gobernador no es buena y que debiera cambiar, ¿no? Uh-huh. Y que debiera cambiar justamente Eco Cambiemos y de alguna manera que ya de una vez por todas gobierne el pejotismo, el kirchnerismo. Uh-huh. Que busque aliados sobre todo, porque hoy la jugada política tiene que, me parece que está allí, ¿no? Frenar este avasallamiento a nuestros derechos por parte de este desgobierno, ¿no?
Uh-huh. Ojalá que cambien los signos políticos en cada rincón del país y que por lo menos tengamos la nueva
esperanza. Con urgencia, ¿no? Se necesita y nosotros tenemos que hacer posible todos los días esto.
¿Tenés algún índice de desocupación allí en Corrientes?
Y sí, mira, en este último año creo que es de ascendido una cifra que no sé si es hay varias cifras, pero creo que es un 3,9%. Uh-huh. Que se dio en la última parte, pero se nota en mi ciudad mismo, se nota que hay gente, como inclusive niños, vendiendo en la calle, que eso no se veía, revolviendo la basura, trayendo cosas de aquí, como tenemos a 100 kilómetros uruguayana, Brasil, trayendo cosas del hermano país Brasil para vender aquí, que eso no se veía hace muchísimo tiempo.
Claro.
O sea, digamos que la situación es crítica también aquí, el desempleo es, no hay industrias. Mi ciudad es una ciudad que, bueno, no tenemos industria, y bueno, la obra pública, y paramos ahí, todo está parado también, ¿no?
Claro. Querido Osvaldo,
¿cómo que fundieron el ferrocarril?
No, no te hagas problema, que el octavo semestre ya está cerca, ¿eh? El octavo semestre ya está cerca, ya va a cambiar, ¿eh? Querido Osvaldo, te agradecemos muchísimo, infinitamente, tu llamada, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros cada domingo.
No, a ustedes, y bueno, abogando para que sigan, y desde aquí todos los días yo aportando también para romper, como vos solés decir, el cerco mediático, ¿no? Uh-huh. Para eso están las trincheras.
Seguro, querido. Fuerte abrazo.
Abrazo, y felicidades de nuevo.
Gracias, querido. Fue Osvaldo
Ortiz para todos los que componen el programa.
Gracias, querido.
Operadores, productores, uh-huh, los dueños de la radio y todos los que trabajan allí.
Gracias, querido. Fue Osvaldo Ortiz Ogaray desde Corrientes, saludando por nuestros 13 años aquí en el Club de la Pluma. Vamos a empezar a laburar, en serio, porque si seguimos festejando, escúchame. O sea, ya empezamos mal. Usted me hizo, no me hizo mate y yo no empecé a laburar acá.
Tiene el mate ahí, ¿no?
Vamos a iniciar el bloque internacional del Club de la Pluma y le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida compañera y amiga, Ilka Oliva Corado, que nos envía su columna desde los Estados Unidos.
Día de sol, fucking de soñorno, de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar de Cristina. Cristina, expresidenta de Argentina. El título del texto es Cristina y su terquedad de yegua. Modestia aparte. Cristina, además de mujer, es yegua y morocha, como dicen los argentinos. Vaya, que ya quisieran muchas ser yeguas como ella. En mi pueblo, que queda en el oriente de Guatemala, que colinda con El Salvador, árido como él solo, en aquellos cerros yermos, es común que uno al referirse a una mujer diga yegua o potranca. Nadie se ofende, porque no se dice para ofender. Es un halago y una afirmación. Son honores que solo la gente del pueblo agradecemos. Pero claro, Uno tiene que convivir con los animalitos, que son nuestra familia, para entender el contexto. Nadie en la capital lo entendería, porque nadie que no ha convivido con ellos conoce su naturaleza. Las mujeres en esencia somos muy parecidas a las yeguas. Entonces, a mí me dicen que Cristina es una yegua, y yo lo afirmo y lo aplaudo. ¡Qué yegua! Repito, ya quisieran muchas. Una yegua que cautiva. Cristina tiene ese poder de convocatoria impresionante. Sus palabras deslumbran y convencen, porque tienen la fuerza de las manadas de potrancas salvajes que galopan libres en los montes. No hay tranca que las detenga, ni abismo, ni tormenta que las asuste, porque son yeguas, ni más ni menos. Me enamoré de la política suramericana gracias a Cristina y Evita. Ambas me hacen sentir argentina, porque soy una más de los descamisados de Evita y una paria de los arrabales más inhóspitos. Cristina demostró con hechos que la patria es el otro, porque de la oratoria a la acción con ella no hay diferencia. Palabra que dice la cumple, y eso en política es algo extinto. Dijo que siempre estaría y lo cumplió. No se fue. Ha permanecido. Está ahí, al frente, con un objetivo. Reconstruir de nuevo Argentina. Y lo hará. De los escombros la volverá a levantar porque ya lo hizo una vez. Y porque es necia como las yeguas. Cristina es de ese tipo de persona que no se rinde y que incita a otros a no hacerlo, a no doblar las manos. Ella impulsa, es generadora de energía, es una lucierna en medio de la oscurana. Tiempos difíciles se viven en Argentina y ella sigue convocando a multitudes con su sola presencia. Para muchos debió estar vencida, olvidada, pero al contrario, ella es una institución, un río crecido, es una flor, siempre fresca y deslumbrante como los girasoles de verano al mediodía, de pie, siempre viendo de frente al sol. ¿Qué tiene Cristina que la sigue en multitudes? Esencia y transparencia. Un ser sin alma es como una tormenta que se quedó estéril en el amago de una pasada de nube. Es un frijolar lejos del pie del milpal, que crece débil y marchito. ¿Cristina? Cristina es una montaña reverdeciente en los primeros días de primavera. Cristina es el canto del jilguero en patio de casa de pueblo. ¿Qué tiene Cristina que la sigue en multitudes? Nada especial. Es humana. Y porque amor con amor se paga. La veremos nuevamente de presidenta, reescribiendo la historia de Argentina, para orgullo de las mujeres y las yeguas, y perdón por el ego, pero modestia aparte, para orgullo de las morochas. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más pueblo que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Arriba todos, que es un día de sol. Fucking giorno de calor.
Sergio Oreste Guiñales, desde Landeta, provincia de Santa Fe, también nos manda sus felicitaciones y saludos por nuestros 13 años. Vamos ahora a continuar.
Pare. Cuéntele a la gente quién es Sergio Oreste Guiñales.
Sergio Oreste Guiñales es el kiosquero que en un momento, ya hace bastante, varios años, un tipo que tiene un kiosco de diario y revista, los primeros periodistas, porque siempre están con la noticia fresca, y el tipo decidió no vender productos del monopolio Clarín.
Decidió no vender cuando él, gran parte de sus ganancias dependían de las ventas de ese diario, cuando tenía a sus hijas estudiando afuera, cuando realmente era algo significativo el ingreso por la venta del diario Clarín y de los demás diarios de ese grupo monopólico. Y él dijo, no, ya basta de multiplicar esto. Gigante, Sergio Orestes Viñanes, y es amigo del Club de la Pluma. ¿No se siente orgulloso de eso?
Ah, no, ah, no, pedazo de orgullo, militante como eso. Mirá vos, yo, en una oportunidad, a mí me dijeron, nosotros hacíamos el Club de la Pluma, nuestra primer casa fue el Radio Carlos Paz, la radio más vieja del Valle de Punilla, la primer radio en el Valle de Punilla. Y estábamos haciendo el Club de la Pluma allí gracias a que un funcionario de la primer gestión administrativa de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que era Carlos Alberto Perpetuo en ese momento. Y resulta que se había generado un pedazo de quilombo con una línea de colectivo de interna de Villa Carlos Paz, y le cruzaron todos la mayoría de los vehículos, de los colectivos, se los pusieron enfrente de la municipalidad cruzando toda la arteria, la San Martín, paralizando el tráfico, y una forma de protesta. Yo en esos tiempos era movilero en un programa de una señora, de ahí también en el Radio Carlos Paz. Y bueno, el funcionario de Perpetuo me había posibilitado conseguir los fondos para pagarle al operador y el espacio en la radio. Es decir, lo que me daba en ese momento de la municipalidad, que encima yo, como usted, era un rata total, como siempre, yo recibí ese dinero por parte de un tercero que me hacían la gamba de hacer la factura y llevársela a la municipalidad a la corrada, y después me la daban a mí, y yo le pagaba al operador y le pagaba la radio, bueno, un quilombo. Nada más que eso. Porque nunca tuvimos ningún tipo de pauta que nos permitiese hacer una mínima diferencia. Decir que lo gastaba en bondi porque yo iba de a pie, me quedaba 4 cuadras en la radio. Y lo único que sí poníamos nosotros inclusive el café, ¿te acordás? Bueno, y porque René Sierra, el recordado René Sierra, me había dicho, lo único que te voy a pedir para estar en tu programa es un café cada sábado. En aquel tiempo estábamos los sábados, a la tarde. Y resulta que, bueno, yo tenía esa pequeña pauta que me permitía pagarle al operador y a la radio, el espacio de la radio. Y como yo había estado cubriendo la protesta de los choferes de los micros en los programas de la mañana, de los días de semana, sacando al aire a los choferes y con sus reclamos, cuando llego a la radio, me dice el ya desaparecido dueño de la radio, que en ese momento era Tito Vila, me llama y me dice, voy a imitar su voz, Norberto, vení por acá, dice Perpetuo que si querés seguir comiendo que te callé la boca. Y yo le respondo, Tito, con todo respeto, quisiera que le envíe un mensaje a su amigo, Carlos Perpetuo, que si como o no como, es una cuestión exclusivamente mía, y que se vaya a la puta madre que lo parió, con todo respeto, igual que usted, con todo respeto. Me di la vuelta y me fui. Por supuesto me sacaron la pauta, no me bajaron de la radio, porque como yo le pagaba el espacio a Tito, que era lo único que le interesaba, se ve que no creía que le molestase demasiado, pero bueno, ni siquiera eso, en fin, no se cuento de qué carancho vivo esto, a veces la Valeria Lavoe, los feliz aniversario, dice fuerte abrazo, querida. No está saliendo nadie.
Yo sé a cuenta de que vino.
¿A qué vuelta de qué vino?
Y vino porque estábamos hablando de las cosas que uno deja en el camino por militar, como Sergio Orestes Viñanes dejó los frutos de su trabajo, como nosotros dejamos de cobrar las cosas, los los ingresos que nos permitían tener el programa al aire. Y bueno, y empezamos a poner de otro lado y demás, y seguimos adelante, aunque tuvimos muchísimas trabas, pero también tuvimos muchísimos amigos y muchísima ayuda.
Muchísimas. Las veces que no teníamos una moneda y nos giraban guita desde otros lugares. Juan Carlos Sánchez, Forero, no me acuerdo quiénes más, y nos mandaban dinero para que pudiésemos hacer el programa. Felicitaciones, compañero, dice Carlito Alberto Pereira Mérez. Gracias, querido.
¿Se acuerda cuando comprábamos tarjetas de teléfono para poder llamar a los columnistas de Radio Nacional?
Capo, no teníamos ni siquiera la posibilidad de usar el teléfono. Felicitaciones enormes por el logro de cumplir tantos años siempre del lado del pueblo, alguna vez dijo Stendhal. Una novela es un espejo que se lleva a lo largo de un camino. El Club de la Pluma es un espejo que ustedes llevan por años a lo largo del tiempo para que nos reflejemos todos. Saludos y abrazos de Jacqueline y mío. Fuerte abrazo, querido compañero Marcelo Ariel Fiorentino y Jacqueline. Fuerte abrazo.
Que los estamos extrañando, porque resulta que se fueron a militar los domingos a la mañana y ya no están con nosotros todo el tiempo interactuando durante el programa. Los extrañamos a los dos.
Vos tenés que poner el pendocho ese que se pone en el celular, ¿viste? Para que puedas escuchar por el celular, listo, ¿cómo hace la aplicación? Habla bien, la aplicación.
No, pero pendorcho era otra cosa. Yo entendí que pendorcho habría sido, por ejemplo, el auricular o algo así. Dios mío, Norberto, no aclare que oscurece.
No importa. Y mira que todavía no tomamos cerveza. ¿Cómo vamos a terminar hoy, papá? Carlito Navarta también está del otro lado. Fuerte abrazo, querido. Bueno, vamos a continuar con el bloque internacional. Pongámonos un poco más serios, porque lo que viene amerita que nos pongamos un poquitito más serios. Vamos ahora a compartir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero de trinchera, Carlitos Alberto Maciocchi, desde Villa Rica, Chile. Pero antes, ustedes van a escuchar un breve audio que son los que hicieron que Carlos se expresara como lo hace en su columna. Me estoy refiriendo, no desafortunada, las deplorables expresiones, manifestaciones, que pretendieron ser una comicidad del expresidente chileno Piñera. Este tipo misógino, neoliberal, como hay muchos, y basura de la despolítica chilena, se expresó de manera vergonzosa y repudiable. Compartimos ese audio y seguidamente las palabras de Carlos Alberto Maciocchi.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Bueno, muchachos, me acaban de sugerir un juego muy extraño. Es muy sencillo. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece, muchachos? Muy bien. Oiga, muchas gracias por haber venido. Gracias por...
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Huelmapu para ustedes nuevamente y tratando de escribir, armar y relatar alguna historia. Pero vamos a empezar porque vamos a tratar de conectar todo lo que voy a decir en un hecho bastante puntual que nos ocurrió hace muy poco en nuestro país. Nunca imaginé que pudiera existir tanta maldad, tanto desprecio por la vida y la dignidad de una mujer. Bueno, yo provengo de una familia donde la mayoría son mujeres. Provengo de una hermosa abuela materna, unas hermosas hermanas, tías, otra abuela. Y bueno, yo provengo de un lugar donde las mujeres son muy importantes. No era un matriarcado, no, para nada. Pero las mujeres tenían vida propia. Docentes, en su mayoría, todas ellas. Bueno, los viejos primos de mi padre me contaron que mi bisabuelo era muy torpe con el idioma. No tenía mucha educación y solo se manejaba con sumas y restas. Pero tenía un tesoro a su lado, mi bisabuela. Ella, educada y convertida en migrante en la tierra de quienes invadieron la suya. Bueno, mi bisabuela era peruana. Sus recuerdos eran ocultados por su sonrisa. ¿A quién le importaría, al sur del desierto, todo el horror que vieron sus ojos? La guerra del salitre no solo tuvo muertos y heridos en combate. Las fuerzas victoriosas profanaron y saquearon, violaron y asesinaron a jóvenes mujeres. La culpa se la echaron a la achupilca del diablo, el brebaje compuesto de aguardiente y pólvora, al cual eran obligados a beber los soldados chilenos por sus oficiales. Aún hoy, estas historias se ocultan y solo se han devuelto libros a la biblioteca de Lima. Los leones, esos leones, esas esculturas, aún están en la ciudad de Santiago, en una comuna, como un adorno. Bueno, pero la honra de esas mujeres y jóvenes del RIMAC, mancilladas por las tropas de Baquedán y Saavedra, los niños asesinados, que nunca tuvieron alitas y menos responsos, ha quedado en el olvido nuestro, ¿no? Aquí se ha negado esa historia. Desde esta tierra usurpada donde yo vivo, acá en el Gualmapu, usurpada de engaños, alcohol y crímenes, donde las violaciones aberrantes contra las mujeres mapuches son negadas o adornadas con historias de amor y recitadas en leyendas truchas, ¿no? Las mujeres de mi tierra han sido victimizadas y doblemente martirizadas. Todos ustedes dirán, bueno, ¿por qué Masiochi está hablando de esto? ¿Hay una razón poderosa? Bueno, hay una gran razón, ¿no? Sí, una razón es que en un recinto deportivo, el candidato derechista, expresidente de Chile, hizo un chiste. Sí, él dijo, vamos, que todas las mujeres se tiren al suelo y se hagan las muertas. Y ahora, que todos los varones se tiren encima y se hagan los vivos. ¿Ah? Lo dijo. Sí, en realidad no es un mal chiste del cual se pidan disculpas o se juzgue la misoginia de Piñera. No, compañero. Piñera habló por su clase y sin filtro. Así se relacionan ellos. Son mujeres de hacerlas muertas, ya que vivir con mujeres dignas las convertiría en lo que las aterra, ser autosuficiente. La clase de Piñera a las mujeres como Lumi Videla, como la comandante Tamara, las prefieren muertas, y a las que se resisten son vejadas por su aparato armado y son golpeadas y manoseadas por su policía. El chiste de Piñera tiene un marco histórico, y este país se formó en base al atropello de los derechos del pueblo y las sucesivas violaciones de sus mujeres. ¿Qué imaginaron, por supuesto, estas mujeres estar muertas para tratar de olvidar el espanto y el dolor, no? Bueno, la historia de mi bisabuela no es cruel, no es mala, es una hermosa historia. Mi bisabuela, cuando supo que la muchacha que trabajaba en su casa estaba preñada, se preocupó de saber cuál era el canalla. ¿Sí? Si fue consensual o no. Y luego se preocupó de la muchacha y del parto. Y cuando nació mi tía, el bisabuelo agarró a su hijo mayor y, bueno, fueron al registro civil y ahí la inscribieron. Bueno, en fin, una vez inscrita mi tía, se agrandó la familia y punto. Así terminaba la historia y continuaba la vida de todas y todos. En todo caso, si esto hubiera ocurrido en una familia burguesa, ahí, el primero que nada, expulsaban a las sirvientas a la calle y a la miseria. Y familias como las de Piñera y los Larraín y la reducida caterva que se hacen llamar gente de bien y gente de trabajo, actuaban de esa manera. Así, de esta forma, ellos ven y entienden a las mujeres y entienden cómo relacionarse con ellas. Yo creo que el chiste de Piñera no es un mal chiste, es un retrato de él y de su visión que tiene del sexo femenino. Compañeras, amigas, hermanas, quienes me escuchan, bueno, esto es la oligarquía o esta suerte de clase repugnante que existe en nuestro país y que por supuesto sé que también existe al otro lado de la cordillera. Lo único que este señor, sin filtro, dijo en realidad qué es lo que siente y qué representan para él las mujeres. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, yo lamento tener que contarles estas cosas a mis compañeras, a mis amigas, pero bueno, así es, y es mejor decirlas por su nombre antes de que estar ocultándolas y hacer una suerte de aprovechamiento político de la situación. Yo no me he aprovechado de nada, ellos hablaron sin filtro y dijeron lo que sienten. Así son, y ellos son. Para ustedes, Carlos Alberto Machaque, para el Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, del corazón del Gualmapu, acá en Villarrica, Chile. Gracias, nos vemos hasta la próxima semana.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos, calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo. Arriba todos, es un día de sol. Fucking meso giorno de calor. Las flores blancas del amor.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Nos vamos a México para recibir la columna que nos envía el profesor Fernando Lizama Abado.
Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño que mata. El paraíso es
un lugar. Estás escuchando el Club de la Pluma.
En México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Fracasó el golpe de Estado en Cancún. Delcy Rodríguez marcó la diferencia entre autoridades rebasadas, violencia y espionaje. Se hunde México. Buenos días, hermano Norberto. Una vez más la intentona de realizar un golpe de Estado en el seno de la 47ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos contra el hermano país de Venezuela. Fracasaron en su intento de aprobar una resolución. Estados Unidos y otras delegaciones, entre ellas el anfitrión México, promovieron el grupo de contacto para mediar una eventual negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela, tras dos meses de protestas. Con oficio, la ex canciller venezolana Delcy Rodríguez marcó la diferencia con un discurso frontal combativo de acuerdo a la situación que pulsaba, respondió sin titubeos la intromisión de Estados Unidos. Ante tal penoso incidente, el canciller mexicano Luis de Videgaray Caso quedó muy mal parado ante las serias acusaciones que hizo la todavía canciller Rodríguez contra su contraparte de México, y condenó el muro de Donald Trump como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. En términos generales, hermano Norberto, un triunfo para Venezuela despedirse de la Asamblea General sin que se haya emitido una resolución sobre la crisis política que vive el país sudamericano. La red de espionaje del gobierno federal embarra a Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad al descubrirse una compra y adquisición de equipos Pegasus en la administración del panista Calderón Hinojosa, donde se gastaron 524 millones de pesos. El objetivo de la adquisición, para geolocalizar teléfonos, se robó primeramente 109.327.680 pesos. Y en la segunda, 93.236.000 160 pesos. Que la tecnología la utilizarían contra las mafias y el crimen organizado, pero se desvía para otros fines, se espía a ciudadanos y a periodistas, que luego estos desaparecen y que ni el gobierno puede localizar. Es claro el objetivo del autoritarismo del Estado, la intimidación política, la ley de seguridad interior, busca regular la actividad del ejército en el combate al crimen organizado. Anunció José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para el 2018 se aplicará otro ajuste presupuestal y que los gobiernos estatales tendrán que recaudar más. Meade, curibreña, recordó que el 30% se va a los estados y municipios y el otro 30% al pago de la deuda e intereses. El 20% al pago de pensiones y el 20% tan solo maneja el gobierno. Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, hizo un llamado a los servidores públicos y a las Fuerzas Armadas, fortalecer la cultura de la legalidad, combatir la corrupción e impunidad que daña a la democracia, la economía y la seguridad en el país. Notislán, tierra de valientes, a un año de la represión y masacre en Oaxaca contra maestros, estudiantes y pobladores, la comunidad, hermano Norberto, sigue clamando justicia por los maestros muertos, con una marcha de miles de personas en donde señalaron: si hay que dar la vida, lo haremos sin dudarlo, pero no vamos a ponernos de rodillas ante este gobierno y la invasión capitalista, afirmó la comunidad de Asunción Nochislán. Para Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Que yo soy como tú, pues como yo. Arriba todos, es un día de sol.
Seguimos arriba en este día del sol aquí en el Club de la Pluma. Graciela Negreira nos manda felicitaciones. Gladys Corral dice: un día de con proyectos, felicitaciones compañeros, gracias a ustedes dos también por sumarse a este festejo del Club de la Pluma. Bueno, me comparte Sergio Soleste que ya tiene una placa bastante cómica. Vamos a continuar en el bloque internacional y no nos vamos desde México porque ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Enrique Sandoval.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Sandoval de Violencia Crítica. Estamos acá desde México. Pues en realidad estamos muy muy contentos, muy felices de que ya se cumplan 13 años de este proyecto de difusión de la información contrahegemónica que es el Club de la Pluma, un proyecto a nivel América Latina con columnistas a mi parecer de mucha calidad, responsables con la labor de la información y particularmente acá en México, particularmente los periodistas mexicanos, pues en realidad tienen muy muy poco muy poco espacio, muy pocas oportunidades para ejercer un periodismo crítico de una manera en la que no expongan su vida cotidiana a pues todo el hostigamiento que despliega el Estado mexicano contra ellos. El día de hoy quisiéramos comentar, y esto justamente en relación a que ya se cumplen 13 años del proyecto de El Club de la Pluma, queremos comentar en relación con eso la situación que actualmente vive acá en nuestro país, México, la situación que viven los periodistas, los difusores de la información crítica, por ejemplo, porque verdaderamente es muy grave la situación. El pasado 19 de junio, en el periódico New York Times, se publica un artículo que en realidad era como la síntesis de una investigación que habían realizado pues algunos investigadores justamente en el ámbito de el ciberespionaje. Y bueno, en este artículo se revela de manera contundente, se asegura que mediante un software, se llama Pegasus el software, el gobierno obtenía y obtiene actualmente acceso a mensajes, llamadas y correos de periodistas, de abogados y también de activistas mexicanos. Bueno, este caso del espionaje es una cosa que más o menos estaba en el sentido común, digamos, de nosotros los activistas mexicanos, pero lo que se revela en este reportaje de manera contundente son los nombres de los periodistas y de los abogados y también de pues de los propios activistas, sí, o sea, de toda esta gente, de esta gente que realmente está luchando para generar mejores condiciones de lucha. Entonces, en esta investigación salen nombres como Carmen Aristegui, que conocemos muy bien acá en México, Santiago Aguirre, que es básicamente el abogado principal que está llevando el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Está el señor Mario Patrón, también hay articulado, creo que es el presidente de la Derechos Humanos acá Pro Juárez, Salvador Camarena. Hay varios nombres, pero estos casos de espionaje, que me parece que en investigación fueron, se detallan 76 casos, bueno, no están aislados, o sea, prácticamente toda la gente que, o sea, que está involucrada en el espionaje que ejerce el Estado mexicano contra ellos, pues es gente articulada con la izquierda, desde la izquierda anticapitalista más radical hasta la izquierda más reformista, pues es gente que al final de cuentas está siendo violentada, está siendo parte de una estrategia, en primer lugar, de hostigamiento, de impunidad también del Estado mexicano, porque no se ha hecho nada, aún con todas las denuncias que ya se han hecho, y forma parte de un ejercicio bastante agudo de antidemocracia, un ejercicio de violación sistemática de derechos humanos, porque bueno, la empresa que se supone que el Estado mexicano le compra estos servicios se llama NSO Group. Es una empresa que se supone que solamente vende el servicio a gobiernos de todo el mundo, pero es una empresa que justifica la venta de este servicio de espionaje porque pues estos gobiernos a los que vende este servicio se supone que la van a utilizar para espiar a criminales, a los narcotraficantes, a la gente que está secuestrando, que está en el crimen organizado y también no organizado. Pero es importante, en esta investigación se detalla que son tres las instancias principales del gobierno que están implicadas: la PGR, el CISEN también y la SEDENA. Entonces, cuando sale este artículo, creo que fue unas horas después, se contesta por vía de redes sociales, el gobierno contesta que no hay pruebas de eso, que en realidad eso no es cierto, que aquí hay un régimen democrático en donde efectivamente se escuchan las voces críticas, se abren espacios para la difusión de la información incluso crítica del propio gobierno, cosa que por supuesto es risible, es una burla que Peña Nieto, nuestro presidente, se haya defendido de esta manera. Y lo que queremos decir con esto, en realidad es que pues en el fondo, digamos, el significado que tiene el propio Club de la Pluma ya con sus 13 años de existencia, pues es algo, digamos, es un gran logro, es una victoria que en América Latina haya un proyecto de esta envergadura, de esta magnitud, porque efectivamente acá en México a todos los periodistas que se meten en cuestiones ya de investigación de fondo, de la articulación que tiene el gobierno o el Estado mexicano con el narcotráfico, bueno, esos son los periodistas a los que están matando. Estos luchadores sociales, por ejemplo, en defensa del territorio, son los que están matando. Toda esta gente que resiste, esta gente pobre, indígena, mujeres también, menores de edad muchas veces, pues es la gente que en realidad está hostigando al Estado de una manera realmente sistemática. Y de todas las denuncias, de todos estos crímenes que comete el Estado, pues en realidad me parece que es el 95% queda impune. Pues esta gente que está desaparecida en fosas, esta gente que está siendo hostigada, esta gente que está siendo levantada, que está siendo privada de la libertad también, pues bueno, no hay los medios hegemónicos de la información acá en México no cubren eso. Cuando sucedió lo de hace el propio caso de los 43, ahí hubo muchísima tergiversación de la propia información. Cuando pasa lo de Tlatlaya, lo de Nochistlán, que todo esto lo hemos comentado nosotros, pues ahí hay una tergiversación enorme de la información, grandísima verdaderamente. Entonces esta es una práctica común del Estado mexicano, pero bueno, eso de alguna manera la estrategia que está desplegando el Estado mexicano, digamos, nos hace dimensionar a nosotros la importancia que tienen los medios de comunicación contrahegemónica para que estas clases subalternas se organicen, realicen sus propios balances, para que sepamos hacia dónde vamos, qué debemos hacer, cómo están las propias correlaciones de fuerzas. Bueno, es por eso es que la es una herramienta fundamental la información para todos estos sectores organizados y no organizados, porque también hay acá en México, bueno, siempre que hay, digamos, un conflicto social a nivel nacional con la gente o con los pueblos en defensa del territorio, y hay movilizaciones, pues es muchas veces en la mitad de las marchas va gente que no está organizada, que no está articulada con ningún grupo. Pero cada vez en las movilizaciones se nota que hay más gente inconforme. Hay gente que a lo mejor no tiene mucha preparación política, mucha experiencia en la organización, pero constantemente en México, al menos en los últimos 10 años que yo he estado activo, pues es muchísima la juventud y la gente que se está sumando a estos procesos de movilización nacional. Y tiene que ver con que estos medios de comunicación contrahegemónica están creciendo, al menos en redes sociales, están llevando adelante una labor de difusión de la información y de periodismo también, que modifica el propio sentido común, que afianza lo que uno ve en la propia realidad, que es pobreza, que es corrupción. Y entonces por eso es que son importantísimos estos medios de información. Bueno, este caso del espionaje, de la documentación del espionaje que realiza el Estado mexicano, es una cosa que todavía no está cerrado, ya hay denuncias, sin embargo, estas denuncias las lleva la PGR, o sea, es un poquito difícil creer que la PGR va a aceptar esta responsabilidad, esta acusación. Y bueno, también hay condenas de la ONU, de algunas comisiones que condenan esto, muchas organizaciones independientes también condenan este ataque, este ciberataque, espionaje, esta violación a derechos humanos. Pero nosotros siempre creemos que lo más importante es que pues esos espacios se reproduzcan, o sea, así como el Club de la Pluma, que las organizaciones fortalezcan sus vías de comunicación con la sociedad civil, que se crean que se creen más organizaciones, que hagan sus propios medios de información independientes, que la izquierda se escuche entre sí. Esto es algo gravísimo en México, muchas veces la izquierda no se escucha. Hay que leer los periódicos que venden las izquierdas en las movilizaciones, hay que escuchar lo que dicen en redes sociales. Todo el tiempo hay que estar comunicados. Solamente así vamos a poder llegar a acuerdos más profundos, vamos a poder avanzar en esta barbarie que realmente es una barbarie civilizatoria en todos los niveles, económico, político, social, incluso hasta moral. Es una barbarie que nos ataca por diversos flancos, pero creo que lo primero que deberíamos hacer es aprovechar estos medios de información para comunicarnos, para entablar siempre el diálogo, y solamente así creo que la gente, esa gente a la que queremos llegar, esa gente con la que queremos entablar diálogos más profundos, que al final son los jóvenes de acá en México, básicamente toda esa gente a lo mejor desorganizada que queremos jalar para este lado, pues bueno, eso lo vamos a lograr con estos medios de información. Vamos a afianzar así el intercambio de ideas, el diálogo y la construcción de una perspectiva contrahegemónica más a largo plazo. Bueno, yo con esto cerraría la columna. Vamos a ver si en dos semanas seguimos pues este caso, que es gravísimo para nosotros los mexicanos. Y pues de verdad festejamos por todo lo dicho los 13 años de existencia del Club de la Pluma. Estamos muy felices, es una victoria relativa que hay que sostener siempre. Y bueno, que estén muy bien. Les mando un gran saludo a los radioescuchas del Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más las escuelas, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específico, y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación, y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos...
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuertísimo, pero fuertísimo abrazo a quien mencionamos hace unos instantes, hace un ratito, a Julio Villarroel, compañerazo, dice: felicitaciones por la tarea, Norberto. Acá estamos escuchando y replicando tu señal por nuestro servidor. Qué honor que nos está haciendo Julio Villarroel. Fuertísimo abrazo, querido compañero. Carlos Navarta dice: feliz aniversario, Club de la Pluma, por muchos más años en el ejercicio de la libertad de expresión. Un abrazo resistente para Norberto y Gabriela. Para vos también, querido. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Nos vamos ahora para Venezuela. Vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Nayi Bilov.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayi Bilov para el Club de la Pluma.
Queridos compañeros de la Patria Grande, hoy me uno a la celebración de los 13 años de lucha de nuestro compañero Norberto y todos aquellos que hacen posible que a través del Club de la Pluma confluyan voluntades y pensamientos en función de estrechar los lazos de unidad, solidaridad y fuerza que necesitan nuestros pueblos en las luchas actuales y por venir. Como este homenaje compartiré dos poemas. El primero, el extracto de España aparta de mí este cáliz, del poeta y comunista peruano César Vallejo. Y el segundo, un poema del comandante Hugo Chávez Fría, escrito en la prisión de Yare, titulado Por ahora. Solía escribir con su dedo grande en el aire: vivan los compañeros Pedro Rojas, de Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes, papel de viento, lo han matado, pasa, pluma de carne, lo han matado, pasa, avisa a todos compañeros pronto, palo en que le han colgado su madero, lo han matado. Lo han matado al lado de su pie grande. Han matado a la vez a Pedro y a Rojas. Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esta vez del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mal. Registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto, o bien cuando dormía. Siempre cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos los compañeros pronto. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir. A Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus no, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente, entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas. Su cadáver estaba lleno de mundo. Abril 1937, César Vallejo. Por ahora, aviones rasantes, centellas enemigas, miles de ojos miran inocentes, niños enjaulados en latas y cartones a las faldas de las colinas. Me escudriñan los ojos amanecidos de mi tropa rebelde, rojos de boinas, tricolor de brazalete. Mi comandante, peligra la patria. Volveremos de nuevo, como águilas, paracaidistas por Venezuela. Incertidumbre terrible, suicidio sin sentido, genocidio, fratricidio, no. Abajo los fusiles, armen pabellones, silencio en los cañones y un río profundo en el corazón como de muerte. Rendición, muchachos, por ahora,
luna llena de Yare. Te levantas con el don de recorrer todo con tus ojos invisibles. Jinetes negros alargados en caballos de viento. Te circundan. Los desprecias y te alzas pretenciosa novia eterna enamorada. Luna llena de Yare. 10 rebeldes te cantan. Y su grito cruza espacios negros vacíos. Oye, luna. Nuestra voz de insurrección pasada y por venir. Luna aquella, tú misma, la de febrero agueada sin fusiles, miraste la tormenta y 1000 segundos en 1000 sitios. Luna de los valles, te fuiste enamorada de soldados danzantes hacia el norte, compañera. Te vi roja aquella noche de boinas luminosas. Hoy te cantamos, cabalgando tu luz sobre caballos negros, rumbo siempre al norte, luna de Yare. Desde la patria de Bolívar y Chávez, abrazos y muchos éxitos en su loable tarea de llevar la verdad a nuestros pueblos, compañeros del Club de la Pluma. Y compañero Norberto, siempre adelante.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, ya que soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo que yo soy como tú, no eres como yo.
Arriba todos, es un día de sol, fucking de soggiorno, de calor.
No le voy a dar aire, ¿saben? No le voy a dar aire porque me estaba acordando justo de que más de una vez nos han preguntado cómo es que logramos hacer, producir un programa tan extenso que nunca nos alcanza el tiempo para producir el material que tenemos. Y alguien una vez no se lo preguntó a usted, me lo preguntó a mí. Y yo dije, sí, yo sé cómo hacemos. Yo sé cómo hace Norberto, porque sé cuál es su idea y lo veo producir en mi casa durante la semana. ¿Qué hace Norberto para producir un programa tan extenso y tan variado? Le da la palabra al otro, al militante, al que hace, al que estudia, al que sabe. Y cuando busca su nombre, no está buscando ni una chapa, ni una marca que lo haga visible. Está buscando la verdad de la militancia. Está buscando la verdad del trabajo revolucionario. Entonces va y les dice, che, vos que estás haciendo este trabajo tan revolucionario, ¿no querés preparar una columnita para el programa, para difundir la tarea, para que las luchas que se ganan también sean noticias, para que las luchas que se libran aún silenciosamente se hagan visibles para darle esperanza a la gente? Así hace Norberto Ganzi para producir el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma. Gracias, Gaby. Gracias. Vamos a continuar en el Sur de la Pluma y vamos a continuar en Venezuela. No nos vamos de Venezuela, seguimos en el bloque internacional. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido mil compañero de tanta trayectoria y militancia. Dentro de poquito se nos muda, ¿eh? Se va a ir de Táchira y vuelve a sus pagos a la República Oriental del Uruguay. Me estoy refiriendo a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, y corresponsal del Pueblo. Por supuesto, va a continuar con nosotros en el Club de la Pluma con sus reportes semanales de corresponsal del Pueblo, pero a partir del mes de julio aparentemente lo hará desde la otra orilla del Río de la Plata. Así que ahora recibimos corresponsal del Pueblo en la voz de Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
La maravilla del color, las endorfinas de tu amor.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de corresponsales del pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos Norberto y a todo el equipo del Club de la Pluma. Desde la web radio CDP La Biglietti queremos saludar el esfuerzo comunicacional que ustedes impulsen y que completa un nuevo año de logros y desafíos, deseándoles más y mejores conquistas en los meses y años por venir. Desde Venezuela, compartimos con todas y todos quienes siguen semana a semana el Club de la Pluma las impresiones de dos de los asistentes al segundo encuentro fronterizo por la paz que se realizará este viernes y sábado en Táchira, frontera entre Venezuela y Colombia, espacio donde se analizaron las circunstancias actuales del proceso de paz y se estructuraron estrategias sobre la base del accionar y la experiencia de los movimientos sociales para hacer cumplir los acuerdos de paz que se han consolidado y los que aún se encuentran en proceso de acuerdo, como es el caso de los diálogos con los representantes del ELN que se lleva adelante en Quito, Ecuador. En la oportunidad recogimos el testimonio de Jorge Forero, comisionado de Relaciones Internacionales y Frontera del Estado Táchira, quien resaltó la importancia de la participación de los movimientos sociales de ambos lados de la frontera, al tiempo que reflexionó sobre el comprometimiento de las autoridades locales y regionales de Colombia en lo que concierne a ser garantes de la consolidación de los procesos de paz que se adelantan en la nación neogranadina.
En la ciudad de San Cristóbal, el segundo encuentro fronterizo por la paz, evento que ha sido promovido por un conjunto de movimientos sociales, comunitarios y políticos del espectro fronterizo colombo-venezolano y que tiene como la finalidad articular esfuerzos y generar pronunciamiento enérgico en torno a dos objetivos fundamentales. El primero es la defensa de la revolución bolivariana, las conquistas históricas, el proyecto histórico y por supuesto los logros que hemos alcanzado durante las últimas dos décadas en Venezuela son prioridad para todos los movimientos sociales que estamos aquí consiguiéndonos, encontrándonos, y por supuesto también el apoyo decidido y firme a los procesos de paz que se están dando en la República de Colombia. El primero que tiene que ver con la implementación de los acuerdos que firmaron el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el segundo que tiene que ver con los diálogos que están en proceso en la ciudad de Quito, República del Ecuador, con el Ejército de Liberación Nacional. En ese mismo sentido, todas las organizaciones que estamos en este evento, que hay al menos Hay más de 20 organizaciones de la República de Colombia, los departamentos de La Guajira, El Cesar, Norte de Santander y Arauca, y también hay más de 30 movimientos sociales de Venezuela, de Falcón, Caracas, Zulia, Mérida, Táchira, Barinas y Apure. Estamos condenando además la presencia militar norteamericana en las bases que tiene instaladas en Colombia. Además estamos repudiando el acuerdo de cooperación que firmó Juan Manuel Santos con la OTAN, que fue anunciado en diciembre del año pasado, y por último también estamos repudiando el asedio y el asesinato permanente del que están expuestos luchadores sociales colombianos, quienes solamente durante el último año fueron asesinados más de 120 personas que son dirigentes sociales en los diversos territorios donde el movimiento popular colombiano ejerce la resistencia legítima y que lamentándolo mucho el Estado colombiano no ha sido capaz de contener el paramilitarismo. Por supuesto, el paramilitarismo es otro de los elementos críticos, y nosotros como habitantes de la frontera reconocemos en el paramilitarismo uno de los problemas fundamentales y pretendemos que todos los movimientos sociales que estamos congregados aquí nos convirtamos en un instrumento social, político y de las comunidades de la frontera para generar propuestas que nos permitan transformar la misma. Por supuesto, también en el marco del proceso constituyente que estamos viviendo a nivel nacional. Nosotros esperamos que de las mesas de trabajo que tenemos acá salgan propuestas concretas en torno a la necesidad de reformular algunos artículos e incluso de incorporar algunos artículos que le den mayor trascendencia al tema fronterizo, porque desde nuestra óptica vemos a la frontera como un elemento clave de lo que sucede en todo el país.
Igualmente, pudimos dialogar con la vocera parlamentaria de la Cámara de Representantes de Colombia, Imelda Daza Cotés, integrante además del movimiento Voces de Paz, quien saludó la realización de este segundo encuentro fronterizo por la paz y expresó su deseo para que se sigan consolidando espacios de encuentro, intercambio y concreción de planes de acción para garantizar territorios de paz.
Estamos efectivamente aquí en San Cristóbal a punto de iniciar el segundo encuentro fronterizo por la paz. Un evento sin duda urgente y necesario para fortalecer los lazos de hermandad y de fraternidad entre los pueblos colombianos y venezolanos que enfrentamos a una misma derecha internacional que intenta en Venezuela desestabilizar
el gobierno legítimo a través de una guerra mediática y una guerra económica que estoicamente Venezuela viene enfrentando. Y en Colombia intenta esa misma derecha criminal, saboteadora del proceso de paz, negarnos a los colombianos el derecho legítimo a vivir en paz, en armonía, en cordialidad y construir la Colombia que todos hemos soñado siempre y la Colombia que todos merecemos.
Un fuerte abrazo y
saludos. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Arriba todos, que es un día de sol. Fucking es un giorno de calor.
Seguimos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora recibimos la columna de Bruno Lima Rocha desde el Brasil.
Las flores negras del dolor.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es sábado, el 24 de junio, que en habla es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y o hispanohablantes. Nuestro presidente golpista interino, y, que era vicepresidente, hay que decírselo, de Dilma por dos veces, recién regresa de un viaje a Rusia y a Noruega. Y como casi siempre ocurre, una parte regular de este gobierno que sustituye a Dilma Rousseff es que Michel Temer, como nuestro presidente, es un desastre. Y como el representante oficial de Brasil en el exterior, es un desastre aún más, es doble. Temer ha cometido un sinnúmero de equívocos, de equivocaciones, palabras erradas, se equivocó de nombre, llamó Noruega Suecia. Hay todo un imbroglio alrededor de Temer que tiene que ver con su política externa y tiene que ver con la presencia de Tucanos, miembro del PSDB, que es el partido que tiene nombre de socialdemócrata en Brasil, pero de hecho es socialliberal o neoliberal. El partido socialdemócrata de Brasil es el PT, que ni siquiera más es de izquierda. Pero esta gente de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como profesión de fe la subordinación de Brasil a todo el occidente y a todo el mapa de posición subordinada, posición estratégica bajo la presencia de Estados Unidos como fuerza política y también hay que decírselo, bajo China como fuerza económica. No hay ningún intento de un desarrollo, ni que sea de un capitalismo periférico como era en los tiempos de Lula. Hay un intento de transnacionalización e internacionalización de nuestras riquezas, y esto incluye todo, desde el subsuelo a la tierra, a las empresas estratégicas, incluso la Petrobras, si ellos pueden vender la Petrobras. Y todo esto tiene un reflejo inmediato en nuestra política externa y nuestra presencia externa. Todo lo que significó Brasil en los primeros 10, 12 años del siglo XXI, hoy por hoy Brasil es un desastre, Brasil es una comedia sin gracias, tragicómica. Y el presidente Michel Temer, cuando va afuera, expone todas sus fragilidades, perdón, porque como político nunca ha pasado de un oligarca provinciano, un oligarca que maneja muy bien lo peor del país. Lo peor del país sería una conjunción de ocupaciones claves del puesto en el Estado, si el Estado subnacional provincial, de São Paulo es su caso, si el gobierno nacional. Y con esto estamos pasando por un vejamen con una situación absurda una tras otra. La política externa de Brasil es el reflejo del entreguismo, del vendepatrismo, el vendepatria, que tiene su puesto en el Palacio del Planalto, que sería nuestra sede del gobierno presidencial. Infelizmente no traigo buenas noticias, quien habló acá fue Bruno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen
lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
Arriba todos, es un día de sol, fucking nuestro giorno de
calor. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Saltamos desde Brasil hasta La Habana, Cuba. Recibimos la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, esta ha sido una semana muy interesante, sobre todo después de las palabras del presidente Trump relacionadas con Cuba, que han traído como consecuencia que toda una serie de personas en Cuba y fuera de Cuba, pues hagan manifestaciones y digan su criterio en relación con las palabras que dijo el presidente. Realmente, si nos ponemos a analizar, las palabras que dijo el presidente son las mismas palabras que han dicho otros presidentes. Por ejemplo, Obama, que fue el presidente anterior a Trump, prácticamente dijo lo mismo que lo que acaba de decir Trump. Sin embargo, las palabras pronunciadas por Trump causaron una mayor negación dentro de todos aquellos que las oyeron. Porque Obama hablaba suave, hablaba de una forma un poco más inteligente, hablaba quizás tratando de convencer a las personas, y Trump utilizó en su discurso una forma más dura, la forma hegemónica, la forma como para decirles a todo el mundo: nosotros somos los Estados Unidos y somos los que mandamos aquí y donde quiera. Y lógicamente eso no le gusta a nadie, y menos al pueblo cubano, que estuvo durante años bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos y con una serie de gobiernos que hacían única y exclusivamente lo que Estados Unidos deseaba que se hiciera en Cuba. Algunos de los compañeros que me han escrito o que han conversado conmigo, pues me han dicho que hay que hacer algo para agradecerle a Trump. ¿Y qué es lo que le tenemos que agradecer a Trump?, se preguntaría cualquiera. Bueno, precisamente lo que le tenemos que agradecer a Trump es que nos sacó del letargo, que nos sacó de esa nube en la cual muchos estaban montados pensando que los Estados Unidos ya no eran un país agresivo contra Cuba y que todo podía seguir un curso normal entre ambos sin que esto fuera a empeorar en algún momento determinado. Realmente eso hay que agradecérselo a Trump. Ha habido una reacción en el pueblo cubano, ha habido una reacción en el mundo, ha habido una reacción de todos los compañeros solidarios con Cuba en toda una serie de países donde evidentemente se condenan aquellas palabras que dijo Trump, y no solamente por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. Pues, como ya se los dije, lo que dijo es lo mismo que han dicho otros. No dijo nada nuevo. Pero la forma es lo que irrita al pueblo. Algunos plantean que Trump se abrazó con una contrarrevolucionaria en Miami, pero es que Obama se abrazó con un contrarrevolucionario y con otros más en Miami. Que Trump hablaba en contra del terrorismo y que los Estados Unidos planteaban una política contra el terrorismo y que, sin embargo, todos los presidentes, Obama y Trump, han sido recibidos en Miami por los terroristas que viven en esa ciudad. Claro, esos son los terroristas buenos, es decir, los terroristas que hacen actos de terrorismo a favor de Estados Unidos, no los terroristas malos, según los Estados Unidos, que son los que hacen los actos de terrorismo en contra de ellos y de sus intereses económicos. Ayer 21, hablando de otras cosas, pues Trump volvió a mencionar a Cuba. Muy brevemente. Primero dijo que él estaba en contra del comunismo. Bueno, yo creo que nadie tiene duda de eso. Porque el americano que diga que está a favor del comunismo, hasta ese día deja de ser presidente de los Estados Unidos. Y lo segundo fue que él estaba pensando cómo iba a discutir con Cuba los asuntos pendientes entre los dos países para lograr mayor beneficio para Estados Unidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de toda la parafernalia que dijo en Miami y a pesar de todas las cosas que aplaudieron ese escenario que estuvo allí, él sigue pensando en que hay que discutir con Cuba y que hay que llegar a acuerdos entre los dos países. Y por lo tanto, el problema de las negociaciones no está cerrado. Y Cuba ya dijo que estaba en la mejor disposición de discutir con el gobierno de los Estados Unidos, sea cual fuere, Trump o alguien que lo sustituya, pero siempre tomando en consideración los intereses de Cuba, nuestra soberanía y nuestra independencia. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
El más perro que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
...28 de junio... segunda marcha nacional.
Basta de travesticidios.
Aplicación ya de la ley de cupo laboral. Diana César.
18 horas. Marchamos de Plaza de Mayo a Congreso.
Segunda marcha nacional, basta de travestis.
Macri, es ajuste y represión.
Viva nuestra
justicia por Diana.
Luana Berkins, presente.
28 de junio. Segunda marcha nacional.
Basta de travesticidios.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Norbert? Buen día. Y bueno, ahora ya he hecho la presentación del tema. Feliz cumple aniversario. Ha sido una fiesta estar escuchándolos hoy.
Bueno, mil gracias, che, mil gracias. Y gracias por estar con nosotros, por estar compartiendo el micrófono, el espacio y por seguir dándole batalla desde todos los lugares que estés.
Para mí es una alegría y un orgullo participar de todo esto que estamos celebrando hoy. De verdad que me ha dejado una alegría muy grande estar escuchando hoy.
Qué lindo, gracias, querida. Bueno, vamos con lo tuyo. Laburemos, laburemos.
Sí. Sí, perdón. Estamos, bueno, hablando de la marcha nacional en contra de los travesticidios. La fecha elegida es el 28 de junio. Que es la fecha original, entre comillas, o la primera que se estableció como el Día del Orgullo, por las revueltas que tuvieron lugar en el bar Stonewall, en Estados Unidos, y del cual las mujeres trans, sobre todo las mujeres trans latinas, han tenido una participación muy importante, que no siempre se registra en los relatos históricos sobre ese momento.
Uh-huh.
Así que es importante, las travestis están queriendo revitalizar esta fecha desde el año pasado, que se realizó la primera marcha, y en la cual, bueno, se está reclamando también desde el año pasado la justicia por el travesticidio de Diana Zacayán, que fue una de las primeras trabas travestis que tuvieron relevancia pública, ¿no? Más allá de ser un cuerpo anónimo, sino que tenía una identidad y una cara y una personalidad que todas conocíamos, y eso ayudó a que la sociedad lo viera un poco más, también una sociedad ya más concientizada por el Ni Una Menos, pero sobre todo porque tanto Diana Zacayán como Loana Berkins, ellas abrieron camino a las travestis adentro de la política y adentro del movimiento de mujeres, pero también abrieron camino a la sociedad para que pudiéramos entender los problemas a los que ellas se enfrentaban y las luchas que ellas estaban dando desde una violencia mucho más grande de la que estamos acostumbradas a concebir, ¿no? Y desde una pobreza de una indignidad difícil de imaginar en nuestra patria y que sin embargo así sucede. Seguimos reclamando justicia por ambas, porque Loana Berkins falleció en un hospital luego de una infección a la edad de 51 años, que es realmente una vida muy joven y a la vez supera por 10 años el promedio de vida de las mujeres trans en nuestra región. Entonces, por eso también para mí y creo que para muchas es importante nombrarlas juntas y sobre todo impulsar este concepto que ha surgido del movimiento travesti, que es el del travesticidio social. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que las que llegan a sobrevivir más allá de una expectativa de vida que otras poblaciones hemos superado hace rato, es en realidad haber sobrevivido y ser una resistencia constante a una cultura violenta y aniquilación directamente. Me parece muy importante hablar esto porque me parece central a la lucha de las mujeres, porque yo siempre creo en pararme del lado de quien más reciba la violencia, siempre. Uh-huh. Y porque justamente, porque hemos perdido realmente a dos estrellas que usábamos para orientarnos, ¿no? Cuando sabíamos muy poco. Yo lo que aprendí sobre la resistencia travesti lo aprendí de Diana y Loana y casi de casualidad, porque yo estaba queriendo acercarme a esa problemática, me daba cuenta que era importante y que yo no tenía mucha información. Y fui a un festival de Estrabarte que hacían en un teatro ahí cerquita del Congreso. Era hacían una proyección y luego un debate, yo no, me perdí la proyección, pero llegué a tiempo para verlas. Yo en esa época no sabía quiénes eran ellas, era el año 2012 o 2013. Hacía poquito se había aprobado la ley de identidad de género. Y solo escucharlas, conocerlas, ver el amor con el que llevaban cada uno de sus recuerdos, cómo explicaban ellas sus luchas y sus violencias, pero con mucha tristeza, pero también con mucha paz y con mucha fuerza. Y esa impresión que yo me llevé ese día no me la olvidé nunca más. Porque ahora entiendo también que lo más importante es que podamos hacer abrir camino para todas las demás, porque es importante haberlas conocido a ellas y es importante seguir manteniendo viva su memoria y todo el conocimiento y todo el aprendizaje que nos han transmitido, pero sobre todo abrir paso para sus compañeras que han estado junto a ellas desde el principio, que por ahí no llegaron a tener el nombre o el conocimiento que ellas tenieron, pero que están acá y están dando esa lucha y están llamando este 28 de junio a marchar por los travesticidios. Y la gran pregunta, la gran consigna que hay esta movilización es ¿quién marcha por las trabas? Uh-huh. Ellos están invitando a toda la sociedad a adherir, a todos los grupos, a todas a participar. Bueno, está pasando también parecido como lo que hablábamos del 3 de junio, de sí, que muchas trabas tienen muy pocas posibilidades de realmente marchar u organizar una movilización, incluso con el apoyo de las organizaciones locales. Entonces, va a haber marcha en Buenos Aires, pero es muy probable que en la mayoría del país no lo haga. Pero aún así es importante, aprovecho el paso del mail, que es furia.traba@gmail.com, para información, para difusión y para adhesiones. Así que invito realmente a todas las organizaciones de todo el país a adherir, a convocar, a buscar, a ver la situación de las travestis y de las mujeres trans en su zona, en su localidad, porque la verdad es que son muchísimas y no estamos cumpliendo con ellas, no estamos cumpliendo con la forma en la que sus derechos son arrasados todos los días, y corresponde, me parece, en este momento levantar sus reclamos, que son, bueno, justicia por Diana, por Loana y por todas, la aplicación del cupo laboral Diana Sacayán, que es ley en la provincia de Buenos Aires, del 1%, de cupo laboral para las personas trans, pero también estamos pidiendo que sea ley y que se aplique en todo el país y en todos los niveles, sí, porque realmente es una población que tenemos que sacar y que tenemos que meter a participar en el Estado urgentemente y en toda la sociedad.
¿Cuánto que nos falta para realmente lograr la inclusión en nuestra sociedad, no? ¿Cuánto que nos falta para construir una inclusión que realmente refleje todos los sectores de la ciudadanía, todos los sectores de la ciudadanía? Nos decimos a veces que somos paladines de los derechos humanos, pero todavía nos falta muchísimo en la construcción de los derechos humanos, falta mucho todavía.
Cierto, sí, sí, absolutamente, y creo que es importante reconocer los enormes avances que hemos hecho en las últimas décadas, pero también en un trabajo también de lenta resistencia como es el de las Madres de Plaza de Mayo o de todos los organismos de derechos humanos que han resistido a esta aniquilación, y algunos tenemos la suerte, entre comillas, de que haya sido por un periodo de tiempo, y sin embargo hay ciertas poblaciones... están siempre expuestas... Bueno, que hay poblaciones que están siempre expuestas a este tipo de violencia, porque yo he escuchado también a otras referentes travestis contar justamente cómo cuando se llegó a la democracia en la Argentina, para las travestis y sobre todo para las más pobres, la situación seguía siendo la misma y la relación con la policía era exactamente igual y con la sociedad. Entonces, bueno, sí, realmente este replanteamiento y bueno... Y en estas cosas concretas, ¿no? Porque un cupo laboral sabemos el valor que tiene. Sabemos la importancia que tiene para la inclusión y para la independencia económica de esos grupos desempoderados, ¿no?
Claro.
Así que...
Yo estoy pensando en esto que todavía nos falta en esta construcción de conciencia, una toma de conciencia de la diversidad, la amplia y absoluta diversidad, la aceptación de la diversidad y la inclusión de la diversidad en cada uno de los espacios que hacen a nuestro diario vivir. Hay una, según mi punto de vista, y tal vez no sea tan acertado, pero hay ausencias en esa construcción de la integración que están marcando esa diferencia, grave diferencia, que tiene que ver con la educación, con la formación en las familias, en los hogares. Y si vos desde en tu casa y en la educación de tus hijos no está contemplada esa inclusión, es muy difícil que se pueda avanzar, porque hay como una negación, hay como un freno que se le pretende poner, ¿no? Yo me acuerdo cuando reclamábamos en la mesa de derechos humanos aquí en Córdoba, yo durante mucho tiempo reclamaba, y bueno, ¿y dónde están los originarios? Porque los derechos humanos no es solamente para aquellos que fueron desaparecidos, torturados, asesinados, o sea, los derechos humanos es amplio, no hay un sector que sea exclusivo para los derechos humanos. Y teníamos una pelea, había una resistencia en la discusión en la mesa por los derechos humanos sobre eso, y me daba muchísima bronca, porque bueno, entonces nos falta realmente comprender el término derechos humanos, cuáles son los alcances que tiene. Bueno, en esto pasa lo mismo.
Bueno, claro, mira, tal cual decís, sí, me asombra el parecido, pero también creo que muestra que, esto que yo siempre digo, ¿no? Los grupos que luchamos por una sociedad más justa, una sociedad más libre, estamos atravesados por las mismas mezquindades y desigualdades que se viven en toda la sociedad, y que es muy importante trabajar con mucho amor y con mucha paciencia y con mucha compasión hacia adentro, y que también tiene que ver con estas visiones, ¿no? Cómo, el poder mediático siempre está batallando contra nosotras, contra nosotros, y resignificando lo que nosotros logramos transmitir para poder volverlo a adaptar a su maquinaria de depredación, ¿no? Eso creo que se vive muy claro en todos los temas que venimos hablando.
Sí.
Entonces, sí, creo que tiene que ver siempre con eso, con la mirada más amplia. Mira, bueno, Diana Zacayán también era una gran representante de la resistencia originaria.
Claro.
Creo que amerita el día de hoy hacer un poco de duelo, ¿no? Por estas grandes ausencias, sobre todo por el amor que transmiten, ¿no? Es como como cada madre que se nos va, que es irreemplazable, ¿no? Uh-huh. Y que queremos, que sabemos y sentimos que se van a abrazar a todos sus hijos en el cielo. Y yo creo que con las trabas pasa parecido, y tenemos que mantenerlas vivas. Y sobre todo, bueno, esto de apoyar a sus compañeras, de no dejar de verlas, de que eso no nos enseguezca, de abrir camino, de que estén sentadas en las mesas en donde se toman las decisiones, porque si no, todo lo que digan los carteles, todo lo que digan los documentos no va a ser una realidad. Y a propósito de eso, quiero recomendar una columna que salió hace poquito en Página 12, de Florencia Guimarães García, que es una de nuestras referentes también. Es del 23 de junio, que se llama Un día de furia. Uh-huh. Invito a todas, a todos a leerlo. Habla sobre esta marcha y habla, bueno, desde la voz de ella, que es la que tenemos que escuchar.
Querida compañera, amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo y te renuevo mi agradecimiento por el que estés con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Abrazos, por supuesto, a todas, a todos. Y bueno, y a seguir celebrando y a seguir festejando, porque mantener la memoria viva también es eso.
Exacto.
Abrazos a todas.
El domingo que viene nos encontramos nuevamente.
Nos vemos.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Mónica Gómez dice: feliz aniversario, qué orgullo tener periodistas como ustedes, siempre desde la trinchera, siempre interpelando al poder, siempre solidarios. Aldana Martínez, felicidades compañero. Bajoca Coderman también nos pone un bravo. En fin, hay muchos saludos que nos vienen llegando por los 13 años del Club de la Pluma. Ya regresamos.
28 de junio. Segunda marcha nacional.
Basta de travesticidios.
Aplicación ya de la ley de cupo laboral. Diana Cicasso.
18 horas. Marchamos de Plaza de Mayo a Congreso.
Segunda marcha nacional. Basta de travesticidios.
Macri es ajuste y represión.
Viva nuestra
justicia por Diana.
Luana Berkin presente.
28 de junio. Segunda marcha nacional.
Basta de travesticidios.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Arriba todos, es un día de... Así es, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo le va a usted?
Muy bien, ¿cómo están festejando este día?
Estoy esperando para festejar. Sí, ya llegaron las pizzas, mirá vos.
Bueno.
Ana María Mirkovic trajo las pizzas caseras que hemos encargado para festejar, mirá vos, ¿qué tal?
Pero qué tal, me parece hermoso.
Nos falta ir a comprar las birras.
Ah, bueno, es un detalle.
Importante, che, para festejar.
Pero qué te parece, claro, pero esperes al final, ¿no?
¿Eh?
Esperen al final con las vidas.
No, sí, no, más vale, no te hagas problema. No, vamos, si no empezamos a hablar pavada, ¿viste?
Claro, uno termina perdiendo todos los filtros ahí.
Querida, mira, Vamos con los suyos.
A ver, vamos con lo mío. Bueno, le puse un título a lo de hoy.
Sí.
De plazas, arrieros y trincheras comunicacionales.
Sí.
A ver, y vamos con los comentarios. Vos sabés que vivimos en un determinado tiempo y lugar, todos los seres humanos.
Sí.
Pero lamentablemente no tenemos el don de la ubicuidad, es decir, no podemos estar presentes a un mismo tiempo en todas partes, y por lo tanto, si no tenemos herramientas externas, no sabemos lo que sucede en este mundo que siempre ha sido ancho y ajeno, ¿no?
Uh-huh.
No obstante, esta carencia de la ubicuidad, siempre, a través de la historia, el género humano ha ido encontrando recursos para saber lo que sucedía en otras partes, qué hacían y cómo resolvían sus problemas de todos los días otros seres humanos, a pesar de los impedimentos que habitualmente ponían los dueños del poder de turno. Y entonces, bueno, quiero recordar rapidito, en los tiempos antiguos fue la plaza era el lugar del mercado público, un espacio muy importante. Allí iban todos los días los habitantes del poblado para cargar agua, intercambiar bienes, informarse y comentar. La importancia de la plaza nosotros la vemos a partir del primer historiador del mundo occidental, el famoso Heródoto de Halicarnaso, siglo V a.C., aquel que escribió los 9 libros de la historia. Heródoto describió pueblos que se extendían por territorios muy amplios para aquella época, del norte de África, de todo el Mediterráneo, de Europa Central y hasta de buena parte de Asia. Y siempre recordamos que cuando Heródoto comenzaba esas descripciones, eran de historia pero también de geografía, había una expresión que siempre usaba. En griego era «ente agorai sinikioai». Esto significaba, en la plaza pública había, así empezaba describiendo a pueblos y geografías. Fíjate vos la importancia de la plaza pública, que también en el mundo antiguo, los espías que mandaban los estados que estaban en expansión para recoger información en las urbes enemigas, esos espías se dirigían primero a la plaza pública, porque allí se enteraban de lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que desde aquellos tiempos antiguos esa plaza pública, que además era el mercado donde llegaban comerciantes y viajeros con noticias del mundo, era también el espacio de la construcción de la cultura popular por excelencia, porque esas noticias e informaciones, que no eran las de los documentos oficiales sobre esas noticias, uh-huh, y en ese espacio público se comentaba e interpretaba la información de ese mundo que, insistimos, ya por entonces era ancho y ajeno. Vengamos a nuestra patria grande en tiempos coloniales. Era en la plaza pública, en esta patria grande, donde los gobernantes, a través de pregoneros oficiales, que siempre eran mulatos ladinos, convocaban a los habitantes con el ruido de tambores para informar las decisiones y noticias que los funcionarios de la metrópoli querían que el pueblo conociera. A ver, recordemos que eran tiempos sin periódicos, ni radios, ni televisión, ni internet, y que en este virreinato había solamente 2 imprentas, pero sobre esas imprentas recaían un montón de prohibiciones sobre lo que se podía imprimir. No obstante esto, Norberto, las noticias que el imperio no quería que se conocieran llegaban por otras vías.
Claro.
Llegaban a través de los arrieros, que eran los que recorrían el camino real, llevando mulas, vacunos y caballos. Y acá déjame hacer un paréntesis muy breve para rescatar a un personaje hermoso que es el Chasqui. Vos sabés que el recorrido de ese camino real del imperio colonial era el mismo de los antiguos caminos de las poblaciones originarias. Y un dato no menor es que en tiempos del estado inca, el Cápac Ñan, que era el camino real del estado, discurría a lo largo de 16.000 kilómetros. Y de un tambo a otro se reemplazaban los mensajeros que eran conocidos con el nombre de chasquis. Pero fíjate el detalle, esta palabra chasqui, que todavía hoy usamos en nuestros días, viene del verbo quechua chasquirí, que significa ni más ni menos dar o recibir algo. Lo cierto es que por esos caminos prehispánicos, por ejemplo en el norte de nuestra provincia, entraron los primeros conquistadores europeos. y los habitantes de lo que hoy conocemos como el Cerro Colorado encontraron una forma para difundir la noticia. Dejaron pintada en uno de sus aleros la primera foto, diríamos hoy, de uno de esos europeos montado a caballo. Pero volvamos al camino real. A lo largo de más de dos siglos, arrieros, viajeros y milicias recorrieron todas sus leguas. No solo llevaban mulas, vacunos, caballos, mercancías, además de cartas oficiales y privadas. Fíjate vos que en cada una de sus postas, en los atardeceres y en las noches, junto al fogón, intercambiaban informaciones y novedades los arrieros. Y en boca de ellos llegaron a nuestras regiones los rumores y los detalles de la rebelión de Túpac Amaru. Llegaron tan los murmullos sobre la decadencia militar de los Borbones españoles y sobre todo información, posición ante algo que lentamente iba dibujando los jóvenes y olla de nuestra patria grande. De manera, en más empezaron a caminar las historias de la libertad y del inconformismo en nuestros territorios. Y esos arrieros fueron los que mostraron los caminos que tenían que recorrer las tropas de Belgrano, de San Martín, de Balcarce, de Rondó, durante toda la etapa de la Guerra de Independencia. En manos de ellos, de esos arrieros, viajaba también la música. Ahí está la Mulisa Serreña y los Huaynos, que contaban historias cotidianas, muchas de ellas tristes, es cierto, pero también contaban historias que expresaban las esperanzas de esa patria grande que se estaba construyendo. Uh-huh. Y bueno, a ver, Norberto, hoy nos encontramos a comienzos del siglo XXI y todavía estamos caminando detrás de las utopías. Uh-huh. Hoy tenemos diarios, radios, televisión, internet. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? El mundo sigue siendo ancho y ajeno, porque en esos medios de comunicación abundan todavía los pregoneros oficiales que baten tambores y nos cuentan noticias para distraer nuestra atención. Le damos la bienvenida a la tecnología, pero esa tecnología no ha resuelto por sí misma la carencia del don de la ubicuidad que tenemos nosotros. Y entonces, a ver, Norberto, seguimos usando la plaza pública, seguimos usando chasquis y arrieros. Pero en los comienzos de este siglo XXI, a la plaza pública, a los chasquis y a los arrieros, les hemos cambiado el nombre. Y ahora les hemos empezado a llamar trincheras comunicacionales. Esta es la razón del título de este comentario de hoy. Y quiero terminar diciéndote gracias a vos, Norberto Gansi, a Gabriela y a tantos como ustedes, porque sabés que en estos tiempos tan angustiosos, tan confusos, tan atormentados, nos están ayudando desde esas trincheras comunicacionales, como los arrieros, como los chasquis, a comprender ese mundo que es tan ancho y ajeno mientras estamos intentando construir un proyecto que nos involucre a todos. Norberto y Gabriela, feliz aniversario al Club de la Pluma.
Gracias, querida compañera. Tengo que agregar un par de cosas. Julio Villarroel, que está retransmitiendo el programa en directo, dice: buenísima la columna de Josefina.
Bueno, gracias.
Dice, y suscribo su saldo y agradecimiento a los chasques y arrieros, dice Julio Villarreal.
Un abrazo inmenso para Julio, porque es otro de los que nos ayuda a entender ese mundo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que nos lo acerca toda la semana.
Mira,
toda la semana. Y una gran persona, Julio. Una gran persona.
Viste que en la vida suceden esas cosas de las aparentes coincidencias, los aparentes accidentes, y cuando yo te conocí y conocí a tu marido Raúl, y conocí la historia de ustedes, parte de la historia, porque por supuesto uno no puede conocer todo el 100% de todo lo vivido, lo transcurrido, pero conocer gran parte de esa historia. Y humildemente creemos que varios somos hijos de esa resistencia comunicacional que ustedes llevaron adelante con adversidad, a destajo, con padecimiento, persecución, amenazas, intentos de asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, con mejores condiciones, nos sentimos un poco hijos de esa resistencia. Y esperemos
bueno, hacerlo gracias, pero,
lo que
podamos. A ver, Norberto, pero fue la historia de tantos, ¿verdad? Sí. No solamente la nuestra.
Uh-huh.
Fue la historia de muchos. Hay mucha gente, hay muchos chasquis, hay muchos arrieros.
Sí.
En todo esto y a ver, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido porque hay que informar, hay que dar otra opinión, hay que dar otra mirada, aunque sea desde un espacio pequeñito.
Uh-huh.
Pero suman y se construyen tantas cosas.
Chulo.
Tantas cosas y es una tarea linda.
Seguro.
Es una tarea linda y bueno,
repito lo que decía Facundo Cabral, el que no ama lo que trabaja, por más que haga 24 horas, siempre va a ser un desocupado.
Es tal cual, uh-huh. Es así. Ojalá que estén muchos años más, uh-huh, en ese Club de la Pluma. Ojalá que Julio Villarroel siga muchísimos años más.
También.
Dándonos las satisfacciones que nos da. Y en ustedes a tantos otros que hacen este trabajo. Demostrar ese mundo que no podemos ver, del que a veces ni los murmullos nos llegan porque no quieren,
uh-huh,
de los espacios que no existen en la comunicación y que de golpe aparecen en estas radios, en estos programas y con tanto esfuerzo, con tanto esfuerzo, Norberto.
Querida compañera, fuerte
abrazo. Un abrazo
para vos y para
inmenso.
Raúl. Suerte.
Cuidado y cuídamela mucho a Gabriela.
Más vale.
Abrazo gigante, José. Gracias.
Gracias, Gaby. Un beso.
Sí. Fue la doctora Josefina Piana en el Club de la Pluma con sus murmullos de la historia. Che, qué lindo. Cuántas emociones hermosas que estamos compartiendo en el día de hoy. Continuamos con más del Club de la Pluma.
Y el ejemplo. Son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela. Son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica, lo último que yo aspiraba era generar esto, porque, no, les explico por qué, porque resulta que
arriba todos es un día de sol, fucking es un giorno de calor.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mélez.
comunicación.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo compañero, el licenciado Carlos Alberto Padilla. Miren que le pedimos que baje el retorno que... Ay, 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 hola. Hola,
hola, ¿me escuchan?
Yo te escucho, pero tenés que bajar el retorno, papi.
Perdón, ¿qué vendría a ser el retorno?
¿Vos no tenés nada reproduciendo hacia atrás? Eso se llama retorno.
Ah, bien.
No es que no es la cometa, en este caso no es la cometa. ¿Cómo te va, Carlito?
Muy bien, muy bien. Y en primer lugar, quiero felicitarte por este gigantesco esfuerzo que venís realizando hace 13 años y que me has permitido participar del mismo, en el cual hemos logrado desarrollar toda una línea editorial de muchísimos años que en la práctica se ha ido cumpliendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que, bueno, nos ha permitido ser conocido en numerosos otros lugares del territorio americano, y bueno, eso es parte de todo eso, sos vos, porque vos a través de tu programa también has expandido mis ideas, y bueno, te lo debo agradecer, y también debo agradecer a esa audiencia que, por más que nos han estado cambiando permanentemente del lugar donde podemos desarrollar nuestra tarea, por presiones, por supuesto, la realidad es de que continuamos en el aire y logramos mantener una línea de conducta clara y concreta en este mundo en el que sabemos perfectamente que, digamos, las presiones son muchísimas.
A nosotros nos honra tu participación de tantísimos años, tu persistencia en poner en discusión lo que hoy, con un poquito más de difusión en algunos medios, pero lo que antes, cuando arrancamos a hablar de geopolítica, nadie se animaba a hablar de geopolítica, nadie hablaba. Y nosotros aprendimos también muchísimo con vos. Vos aprendiste el tema de usar el micrófono, de estar frente al micrófono permanentemente y no de manera ocasional, y de asumir ese compromiso de difundir un área que para mucha gente era desconocido, era algo impensado, hablar sobre lo que acontecía en todo el planeta y cómo repercutía en nuestra región lo que iba sucediendo en algún otro punto del planeta. Y bueno, creo que hemos ido creciendo juntos en este tema de la difusión, fundamentalmente en el caso tuyo, de lo que es la geopolítica. Y a nosotros nos honra, lo vuelvo a decir, de que estés hace tantísimos años con esta constancia y esa responsabilidad de difundir geopolítica, pero aparte de difundirla con altura, con un conocimiento sumamente acabado en la materia. Realmente somos nosotros los agradecidos de que estés con nosotros.
Carina, muchas gracias. Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos, querido.
Vamos a lo nuestro. Bueno, hoy voy a simplemente, en este aniversario, voy a centralizarme en nuestro continente, ya que siempre el pensamiento del grupo que dirijo, de dossier geopolítico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y del centro de estudio está fijado en plantearnos el mundo desde nuestro hábitat, nuestro lugar, ¿no es cierto? Y de ahí repensar el mundo, porque si no estamos repitiendo teorías extranjeras en las cuales evidentemente o no formamos parte, o si formamos parte es para ser satélites y nada más. Bien, para empezar esta charla del día de la fecha, voy a hacer referencia a lo que ocurrió hace pocos días atrás y que fue tratado muy ligeramente, muy livianamente, que fue el tema de un hackeo que sufrió la página oficial del ejército argentino, uh-huh, en el que se subieron imágenes del Daesh, ISIS, o como se le quiera llamar a la franquicia, esta de terroristas internacionales que, como todos sabrán, si es que nos siguen, es que no son una formación espontánea, sino que son de una formación precisamente de la mayoría de las agencias de inteligencia de los países occidentales, y ayudadas, bancadas y preparadas por sus socios en el Medio Oriente, le hace Arabia Saudita la cabeza, más todas las monarquías o las petromonarquías que como conocemos. Bien, en este marco apareció este hackeo de esa página e inmediatamente, por supuesto, empezaron a aparecer los expertólogos en guerra del Medio Oriente, hablando de que bueno, que ya es evidente que sobre América se está instalando, preparando grupos de origen islámico para iniciar una serie de ataques, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo realicé un pequeñísimo artículo, un brevísimo artículo en el que puse este atentado de falsa bandera. Y debo aclararle a tu audiencia qué es lo que es falsa bandera. Sí. Falsa bandera es atentados que se preparan para transferir el conflicto a otro país y mediante el cual luego las potencias hegemónicas o los grupos de poder mundial realizan un despliegue para controlar ese territorio, ese espacio geográfico. Y hemos visto numerosos ataque de falsa bandera, y esto no es nuevo, esto es histórico, es muy antiguo, pero lo que pasa es que como la mayoría de la gente está todo en el día a día atosigado por decenas de ataques mediáticos, entonces no sabe discriminar, no sabe analizar y no puede en el fondo entender este tema profundo. Uh-huh. Este atentado de falsa bandera es evidente que se ha realizado para instalar en la población argentina la posibilidad de futuras acciones de grupos supuestamente terroristas islámicos. Claro. Y todo esto se inscribe en doctrinas nuevas de conflicto. Debemos recordarle a tu audiencia que venimos sosteniendo, explicando permanentemente que las guerras que se conocían en el siglo XX de Estado contra Estado ha dejado prácticamente de existir. La última guerra, digamos, de tipo formal fue la Guerra de Malvinas, en que dos ejércitos de dos estados se enfrentaron en un territorio. Después de ello, vinieron las guerras de baja intensidad, o asimétricas que se le llamaban, en el que grupos reducidos enfrentaban a aparatos militares instalados, pero siempre dentro, ya a partir de ese momento, dentro de un estado. Entonces, podríamos dar un ejemplo, el conflicto de la FARC con el estado colombiano, es una guerra de baja intensidad, en el que un grupo guerrillero intenta tomar el poder y el Estado hace fuerza para impedir esa accionar. Pero esa metodología también ha variado en el siglo XXI. En el siglo XXI se pusieron en marcha dos grandes teorías de seguridad y defensa, especialmente por las grandes potencias, porque es evidente que ellas son las que diseñan este tipo de elementos. Uno es la guerra híbrida, que fue una doctrina que instaló a principios del siglo XXI Estados Unidos de Norteamérica, y la otra es la guerra irrestricta que instaló el Ejército Popular Chino. En la práctica, ¿qué significan? Porque básicamente son muy similares el accionar de ella. Es que ante la conflictividad, ante el enfrentamiento en la lucha de las naciones por los mercados, por las materias primas, por los recursos, por controlar la mente de grandes masas poblacionales, se utilizan en la actualidad diversas herramientas. Una de las herramientas que se utiliza con mayor asiduidad es el tema del terrorismo. Terrorismo que, como todos sabemos, su fundamentación, su origen, su creación son bastante espurios, negros, perfectamente demostrable que han sido manipulados. Creo que en la anterior salida del domingo pasado hablamos claramente, si Arabia Saudita la acusa a un ex socio como Qatar de ser la financiadora de grupos terroristas, cuando también todos saben que Arabia Saudita es el otro gran financiador del terrorismo, entonces no estamos hablando de que los terroristas son nacidos de un repollo, sino que los terroristas tienen espacios y lugares donde son financiados, donde son equipados, donde son entrenados y donde son preparados para este nuevo tipo de conflicto. Otra de las herramientas que utiliza esta guerra híbrida o guerra irrestricta es el ciberespacio. Allí por eso cada país y potencia ha desarrollado distintas divisiones dedicadas a la guerra cibernética, mediante la cual se realizan ataques mutuos contra distintas organizaciones o institutos o lugares clave, como ser ataques a centrales nucleares, como el que sufrió el Estado de Irán cuando Israel le atacó con un virus las centrales nucleares y le causó gravísimo daño. O sea, ese tipo de ataque no estaba previsto en las guerras anteriores. Muy bien, entonces, nosotros los americanos del sur, especialmente la Argentina, que carece en absoluto de criterios de hablar de estos temas, de doctrina, de escuelas que estén desarrollando para la defensa y la seguridad nacional este tipo de planteo, es evidente que es un campo orégano, diríamos los viejos, mediante el cual se pueden realizar cualquier cantidad de acciones, todas vinculadas a crear en la población el pánico, el terror, la incertidumbre, la inseguridad permanente, que nos lleva a que planteemos indirecta o directamente un cambio de actitud de los gobernantes, que nos aseguren nuestra vida, que nos aseguren un futuro, etcétera, etcétera. En el ínterin, para que se pueda asegurar esas pautas que la gente dentro del terror pide, entonces se aplican nuevas planteos como ser eliminar un montón de derechos que hemos tenido adquirido, como una libertad completa, como poder desarrollar la idea, etcétera, etcétera. Y otra arma fundamental de esta guerra híbrida o irrestricta son los medios de comunicación, que se han transformado en un arma para cualquiera de los dos bandos, y mediante la cual se instiga a las distintas poblaciones a estar en un permanente estado de zozobra y de pánico generalizado. Digo todo esto para que entendamos que esta cosa que pasó así libremente, ligeramente, forma parte de una operación que se viene desarrollando en toda América. Esto no ha sido un acto de cinco mocosos que les encanta andar hackeando páginas y hacer escándalo.
Y no es de ahora.
Son proyectos bien concretos, sí, te escucho.
Y no es de ahora, no es de ahora. Recuerdo cuánto, hace varios años que veníamos insistiendo, por ejemplo, cuando intentaban instalar la idea de estos sectores radicalizados en la triple frontera. ¿Te acordás?
Bueno, allí me dirigía justamente la triple frontera. Porque resulta ser de que hace 48 horas nos enteramos de que el Comando Sur va a mandar un observador especial, pongo observador especial entre comillas, al área de la triple frontera. ¿Para qué? Porque supuestamente en esa área es donde se estaría conformando el núcleo riesgoso o peligroso del cual saldrían todos estos grupos fundamentalistas para iniciar una serie de ataques en nuestra región. O sea, si vamos siguiendo los pasos, es evidente que está habiendo una profundización, es evidente que está habiendo un cambio de signo en todo esto. Pero justamente quiero, y para ir redondeando, terminar diciendo que esto, que a nuestro país, por ejemplo, que el narcotráfico, la inseguridad, el descontrol de zonas completas del país son la moneda corriente de hoy en día, que además que parece un país feudalizado en que cada gobernador hace y deshace en su territorio con los recursos naturales de la nación y que además está autorizado a endeudarse con no sé quién, grupos extranjeros, que hace no solamente que el gobierno nacional haya sacado esta bendita deuda de 100 años, sino que además hay que hablar concretamente de los gobernadores y los municipios que están adquiriendo deudas externas, que también forman parte de toda una nueva forma de dominación y de dependencia que se está instalando a pasos agigantados en Argentina, pero también en otros países de Sudamérica. En todo este marco que acabo de describir, queda algo muy concreto. Prácticamente nadie nos habla o si se habla, se habla muy rápidamente. Pero el principal hipótesis y conflicto que tenemos hoy en día los argentinos son dos. Uno es la ocupación con bases militares que tiene la OTAN en la zona, junto con Estados Unidos, le hace Malvinas, le hace las dos bases que tienen instaladas en Argentina. Pero la otra, que para mí también es hasta más riesgosa ya a esta altura, dado la prácticamente indefensión que tiene la Argentina, es el crimen organizado. El crimen organizado, que parece ser de que en la Argentina se carece absolutamente de información. Y por eso hoy justamente, estaba leyendo una información que salió en un lugar público, Infobae, que no es precisamente una de mis fuentes de grandes investigaciones, pero que me llamó poderosamente la atención por la escasez de noticias que recibe nuestra población. Estaban hablando de México, y hablaban de que México, exactamente el mes de mayo pasado, ha sido el mes de mayor cantidad de asesinatos en México. Sí. 2.186 personas, 70 personas por día, Norberto. O sea, una guerra.
Sí.
Y una guerra. Ahora, como acá no tenemos un observatorio, o por lo menos no conozco un observatorio que haga un seguimiento de las víctimas de los llamados ajustes de cuenta, tampoco sabemos en Argentina cuánto es realmente el desarrollo en niveles de criminalidad que ha alcanzado las grandes carteles que se nos han instalado, y entonces no estamos previendo que el principal conflicto, hipótesis de conflicto que tenemos en nuestro propio territorio, no es una guerra contra el Islam, es una guerra contra el crimen organizado, y que además sabemos por muchas experiencias e informaciones que ese crimen organizado cuenta con el beneplácito de grandes sectores del poder internacional, fundamentalmente el sistema financiero internacional, porque mediante este crimen organizado logra pingües ganancias al hacer que esos criminales pongan los dineros en sus paraísos fiscales, que en definitiva se reciclan a las grandes sistemas bancarios internacionales, que como todos sabemos son muy pocos los grandes grupos gigantes en el mundo de las finanzas. O sea, señores, esta es la realidad de hoy en día. Esta es la realidad de hoy en día. Y para culminar, hoy en mi Twitter leo al jefe del Estado, al jefe del ejército brasileño, el general Boas Vila, en que pone una imagen, digamos, ¿no?, en la que dice lo siguiente, para que entendamos, ¿no?, la situación de violencia, de inseguridad que vive en nuestros territorios. Dice: guerra en Siria, desde marzo del 2011 a noviembre del 2015, 256.124 muertos. Guerra en Siria. Brasil, enero del 2011 a diciembre del 2015, o sea, el mismo lapso de tiempo, sí, 279.000 muertos. O sea, estamos en guerras internas, en una guerra profunda, en el que el narcotráfico, el crimen organizado, con el visto bueno de ciertas estructuras políticas y financieras, están desangrando a nuestro continente y a nuestros países. Entonces, vuelvo a esto, las guerras híbridas llegaron a América y se están instalando. Si los países y las sociedades no toman conciencia de esta nueva accionar de la geopolítica del siglo XXI, nuestro destino será muy, muy triste y muy complicado.
Querido compañero y amigo, excelente exposición como de costumbre. Te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Igual para ustedes, un fuerte abrazo.
No se va, Pereira Méndez se fue.
No se ha ido, Pereira
Méndez.
Muy
bien, Pereira Méndez.
Con el oído parado.
No, yo quería decirte que, bueno, que en este aniversario del Club de la Pluma, Nos abrazamos muy fuerte con todos los que han estado con nosotros desde el comienzo y que ya se han convertido en parte de nuestra familia ampliada. Así que bueno, Pereira Mele, nos abrazamos fuerte, fuerte, y que seamos muy felices por nuestro cumpleaños y por muchos más.
Muchas gracias, Gabriela. Muy sentidas tus palabras. Realmente te no sé. Ya me hiciste poner nervios.
Bueno, abracémonos fuerte y listo, bueno, no digamos nada.
¿Y puedo pasar un
chivo? Claro, por supuesto.
Les adelanto de que junto con el doctor Barrio hemos sido nombrados profesores en una cátedra de especialización del pensamiento latinoamericano que se va a dictar para posgrado por online de la Universidad de Santiago del Estero.
¡Qué grande! ¡Felicitaciones a los dos! ¡Qué lindo!
¡Qué lindo! Miguel Barrios también. Nos gustaría poder darle otro abrazo, que también es una gran adquisición que logramos hacer como personas gracias al Club de la Pluma.
Exactamente.
Después van a tener que... ¿Van a tener alguna participación en el primer Congreso de Ciencias Políticas de Villa María?
Sí, vamos a tener una participación para el mes de noviembre.
Ajá, bien.
en un ciclo que se hace acá en la capital cordobesa.
Uh-huh.
Y también vamos a tener otra participación en otro encuentro muy especial que se va a hacer en la Universidad de La Rioja, donde se va a haber un primer encuentro, parece ser,
sí,
para octubre, de Geopolítica Argentina.
¡Ah, papá! ¡Qué ganas de ir! Bueno, listo, nos encontramos el próximo domingo, querido. Te mandamos un fuerte abrazo.
Para ustedes también, gracias.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su excepcional columna de Geopolítica en el Club de la Pluma. Ya venimos, que tengo la sorpresa. Bueno, ya los que están en el Pacho Bus lo deben de saber, pero bueno. Bueno, esto de que vamos compartiendo lo que se viene, ¿no?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Arriba todos, es un día de sol. Pa' que nuestro giorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, que más da, el paraíso es un lugar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¡Qué alegría volver a tener a Néstor Forero con nosotros! ¿Cómo andás, querido hermano?
¿Cómo andamos? ¡Feliz cumpleaños, familia ampliada!
Gracias, gracias, querido. ¡Qué lindo volver a escucharte acá en nuestro programa! ¡Qué lindo, hermano, qué lindo! ¡Qué lindo! Vale.
Bueno. Hemos estado corriendo de un lado para otro, haciendo unas cuantas cosas y bueno...
Sí.
No dábamos abasto.
Se ha internacionalizado el hombre. Estuvo haciendo giro por las Europas.
Sí.
Presentando libros, conferencias. ¿Qué estuviste haciendo y por dónde? Dale.
Estuve en España. Ahora, la última vez, estuve en España, Italia y Grecia.
Uh-huh.
Estuve en algunas universidades italianas, en Madrid, en el Museo Latinoamericano, en la librería Iberoamericana, que es un lugar maravilloso, que es en el barrio de las Letras. El barrio de las Letras se llama así porque ahí vivían todos. Sí, ahí vivía Cervantes, López de Vega, Quevedo, a 50 metros de distancia uno de otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno toma dimensión. Ahí, en la, por ejemplo, en la librería Iberoamericana, donde presentamos y está el libro que se vende en Madrid, es el lugar, está frente a un convento. Uh-huh. En ese convento estuvo viviendo prácticamente 60 y pico de años la hija de López de Vega. Y López de Vega vivía a la vuelta. Y cuando muere López de Vega, el cortejo fúnebre paró en ese lugar para que la hija pudiera, como era monja de clausura, pudiera despedirse de su padre. Y bueno, en ese lugar hicieron la librería iberoamericana. Bueno, tienen a los principales autores americanos y latinoamericanos fundamentalmente, y encontrar el libro de uno entre medio de semejantes veces, bueno, algo hemos hecho mal, o esta gente está muy equivocada para ponernos en la vidriera del libro. Pero aquí estuvimos en la Universidad de Valladolid, que es algo extraordinario, porque es de 1491 y nos llamaron a dar una conferencia, y ahora esa conferencia va a salir en forma de libro, así que se va a distribuir por todas las universidades españolas. En la Universidad de Valladolid, ahí se recibió de abogado don Manuel Belgrano, y tuve la oportunidad de estar en la biblioteca donde él estudió, una cosa maravillosa. O tener ver un libro del año 784, un incunable espectacular. Uh-huh. O conocer de qué vivía.
Las cosas que a vos no te gustan.
No, claro. O ver las cartas de Cervantes y saber de qué vivía Cervantes. Claro. Cervantes era liquidador de impuestos. Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, cosas maravillosas. Claro. Y después también estuve en Atenas, conversando con algunos profesores de universidades griegas, y en Roma, listo, en Roma. Esos días viví a 200 metros de la Plaza San Pedro, y es algo increíble. Pude recorrer el Vaticano por dentro, y es extraordinario. Del Vaticano para el mundo externo lo pintó Miguel Ángel, pero para la parte interna la pintó Rafael. Entonces estaba por ahí en una oficina que había sido pintada por Rafael hace unos cuantos siglos, algo maravilloso.
Pero, qué bueno, che, qué bueno.
Así que, extraordinario. ¿Sí? Eso te enriquece y te abre la cabeza.
Más vale.
Pasar por el Foro Itálico y ver dónde... en este lugar lo asesinaron a Calígula. 25 metros más allá se bañaba Julio César. Uh-huh. No, es decir, pasar por el centro de la cultura occidental, ¿no?
Uh-huh. Pape, querido amigo, qué impresionante. Entonces, recién lo dijiste, ¿no? O sea, te cambia la cabeza y el crecimiento que uno tiene, no, impresionante, incalculable. Pero tenemos que venir a la cruda realidad nacional y latinoamericana, porque no solo nos va a pegar a nosotros, sino que va a afectar también las relaciones binacionales y multinacionales en nuestro continente. Estimo, y seguramente podrás ampliarlo con mucho más fundamento vos. Nos estamos refiriendo a este tema de una deuda a 100 años que nos han empernado en esta indigestión nacional, pero ¿y cuánto nos va a costar pagar, no? O sea, sí. No sé si se va a terminar en 100 años.
Esta es una pequeña muestra de lo que pretenden hacer con nosotros. Esclavos endeudados. Quitar hasta las máximas garantías constitucionales y volver a estar aferrados a la tierra trabajando. Uh-huh. ¿Mm? Porque en realidad esta deuda, como ya se ha comentado varias veces, que es a 100 años, que nominalmente se emitió bonos por 2.700 millones y 2.750, pero se recibieron 2.475. Lo cual, y es gravoso porque son 100 años. Algún personaje dice, no, pero es poca plata. Es pagar 8 veces el capital que nos van a prestar, que nos han prestado. ¿Mm? Si eso no es usura, en 13 años se paga el capital y el resto es son los intereses. Para, es decir, tenemos 87 años pagando intereses. Uh-huh. Y dice, bueno, es poco dinero, 196 millones de dólares.
Por favor.
196 millones de dólares por año. Hay que entenderlo de la siguiente manera, que más o menos, si lo convertimos en litros de leche y tomamos el precio de la leche actualmente a lo que está, ¿cuánto está en una góndola un litro de leche? 25 pesos. Bueno, 26 pesos.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
Dividamos los 195 billones de dólares por lo que cuesta una leche en la góndola. Y son todos los años, vamos a pagar más de 120 millones de litros de leche por esa deuda. Son 120 millones de litros de leche que dejaremos de darle a nuestros hijos para pagar esa deuda. Porque hay que poner los números en forma humana.
Uh-huh. ¿Mm? Es la reafirmación del genocidio económico del cual vos hacías referencia cuando hablabas en el libro El crimen de la deuda externa.
Sí, exactamente. Esto es privar a más de 2,5 millones de chicos que de consumo diario o anual de leche. Uh-huh. ¿Y para qué se creó esta deuda? Y se creó porque primero no se le quiere cobrar impuestos a los ricos. Segundo, porque se equivocaron y como los ricos y el comercio internacional, los dueños de los granos no están liquidando los granos como corresponden, esperando una devaluación, les falta dólares. Uh-huh. Y tercero, como no quieren tocar el tipo de cambio, porque si tocan el tipo de cambio, el negocio que tienen con las LEVAC al 25-26%, no se les arruina, pero les molesta un poco, por una tasa de interés que están pagando en forma increíble, no existe esa tasa en el mundo. Uh-huh. Es una tasa en pesos, sí, pero con el dólar quieto se convierte, o con una pequeña modificación, se convierte prácticamente en una tasa en dólares. Entonces no quieren hacer ninguna devaluación para no afectar su negocio. Y para no afectar su negocio toman esta deuda y por tomar esta deuda, por 100 años, más de 2,5 millones de chicos no van a estar privados de que el Estado les pueda garantizar el consumo de leche. Uh-huh. Si eso no es un genocidio, ¿qué es?
Esta toma de deuda, a diferencia de lo que fue la deuda externa fraudulenta de la dictadura, esta toma de deuda, ¿también podría llegar a ser considerada fraudulenta? ¿O no?
Está tirando, como no han publicado el folleto que debe acompañar a la emisión de deuda, uh-huh, estamos en serias
irregularidades,
pero además serias dudas de que si no lo publican es porque las condiciones son mucho más gravosas de lo que se plantea. Porque alguna idea, en algunos contratos está que si las condiciones cambian, el deudor puede recomprar su deuda. Pero tiene que tener una cláusula específica en el contrato donde dice que bajo determinadas circunstancias el deudor puede recomprar su deuda. Acá se sospecha de que no hay esa cláusula de recomprar, por lo cual no se va a poder recomprar la deuda.
Claro.
O las condiciones para pagar, para recomprar la deuda, son más gravosas todavía.
Claro.
Porque hay que pensar que por estos 2.400 millones de dólares vamos a pagar más de 19.000 de intereses en 100 años.
Uh-huh.
Entonces, el que tiene hoy el bono, ¿lo va a soltar así porque sí? No. Entonces les tendrás que dar un premio para que se desapodere del bono. Y si va a cobrar 19.000 millones de dólares, ¿te lo va a entregar por 2.400 o 2.700?
No.
Entonces tiene que haber cláusulas suficientemente gravosas, o que no se pueda vender o recomprar, o si lo querés recomprar vas a tener que pagar una sobretasa,
uh-huh,
o un premio extra.
¿Esta toma de sideral de deuda pasa por el Congreso?
Esa es otra de las trampas que va a haber que cambiar, porque el Congreso aprueba en el presupuesto nacional un determinado nivel de endeudamiento,
uh-huh,
global,
sí,
y eso es una verdadera porquería,
uh-huh,
eso es antidemocrático. Aquí tiene que haber, el Congreso es quien debería emitir y debería ser el verdadero contralor, que para cada emisión debería tener contralor del legislativo. ¿Alcanza eso? No alcanza, porque ya vimos que les han firmado y le han levantado la mano a cuanto atropello a los derechos sociales y económicos del pueblo argentino han tenido en estos 18 o 20 meses.
Uh-huh.
Pero en realidad lo que necesitamos hacer es cambiar la Constitución y que ninguno de los gobiernos pueda endeudarse por encima de su periodo
de
gestión.
Bueno.
Y si lo tiene que hacer, tiene que tener una doble aprobación del Congreso y del mismo pueblo que va a pagar la deuda.
Claro.
Y que el endeudamiento solamente puede hacerse para grandes obras de infraestructura, pero no para gastos corrientes, como es este caso.
Claro.
Y algunos dicen, bueno, se dicen liberales, porque dicen, no, pero si no emitimos deuda, tenemos que emitir dinero. O nos tratan de tontos, o son doblemente estúpidos e ignorantes. Vamos por lo primero. Que es, como los dólares no le llegan al país directamente, le llegan a través de los exportadores.
Uh-huh.
Los exportadores lo liquidan en el mercado interno. Al liquidar, lo que le dan, ¿caramelo o tienen que emitir dinero? Se emite dinero.
Uh-huh.
Y si se emite dinero, ¿cuál es la diferencia de que se emite dinero para cubrir los gastos o para emitir para comprar los dólares? Se emite dinero igual. No es que se acota la emisión para no generar inflación. Para que esa emisión se anule en parte, ¿qué se hace? Se emiten LEBAC, uh-huh, que son letras del Banco Central. Es decir, se emite deuda. Nosotros estamos comprando los dólares con deuda. Y las LEBAC están por encima ya de la prácticamente de la base monetaria. Es decir, la deuda en letras del Banco Central es superior a todo el dinero emitido que circula en la economía argentina. Una bomba de tiempo. Entonces, ¿emitimos o no emitimos? Sí, emitimos. Y además generamos una deuda aparte al Banco Central, que va a estallar por los aires. ¿Por qué? Porque redujo en un año su patrimonio neto en 50%. Pero además se dicen liberales. Es decir, esta gente, que es ignorante, encima ni siquiera leyeron a los liberales. Adam Smith decía que el sistema de crear deuda siempre ha debilitado gradualmente al Estado-Nación que lo ha adoptado. Claro. Es en la riqueza de las naciones. ¿Dónde estaban estos muchachos que no lo leyeron? Y David Ricardo dice lo mismo. Y está el mismo Juan Bautista Say, si liberal si los hay, dice el empréstito es el arma nueva más terrible que la pólvora. ¿Cuándo le dijeron eso? Hace 200 años. Es decir, los liberales, la escuela liberal clásica, tenía, nos guste o no nos guste, una determinada formación ética que siempre negaba la posibilidad de que el endeudamiento no era el arreglo de nada, sino que desarreglaba todo a largo plazo. Entonces, ¿qué neoliberales son? No son neoliberales ni nada, son endeudadores seriales, eunucos, éticos y morales. Así que, es más, hay un economista que se llama Reinhard, que decía, algunos ideólogos políticos señalan que se preguntan si no sería más útil recurrir a los préstamos de otras naciones extranjeras, dados los efectos importantes que producen las deudas sobre aquellos sectores que producen. Efectivamente, se dicen, cuando se atraen dineros extranjeros, es lo mismo como si se atrajera dinero extranjero por la venta de una o más provincias del imperio. Y sin duda sería mucho más razonable entregarles el terreno que continuar cultivándolo para ellos. Es decir, los liberales, la escuela clásica, negaba cualquier beneficio que pudiera tener la deuda pública y solamente la acotaba a situaciones de emergencia o de guerra. Entonces los neoliberales que se ufanan de su ignorancia y nos tratan de ignorantes a nosotros. No lo dice Marx esto, no lo dice Keynes, que señalaban que era la cuestión financiera era el parásito que tenía el sistema económico. Lo dicen los mismos liberales. Entonces, se esconden en una filosofía que no existe, o una teoría, o una teoría clásica que cuando uno la lee, niega exactamente lo que ellos afirman que dicen. Entonces, nos encontramos con que son lo que decíamos recién, endeudadores seriales, como no tienen otro negocio más que el financiero y destruir el país y entregarlo y entregar sus recursos, porque a esto tendríamos que hablar del decreto que firmó en enero de este año el presidente de la República, donde determinó no solamente la prórroga de jurisdicción que en los contratos, es decir, que cualquier inconveniente se va a deducir o a tramitar en los tribunales extranjeros, sino que por omisión no se puso como garantía o como bienes inembargables los recursos naturales. Con lo cual, estas emisiones de deuda que se están creando, de llegar un momento de crisis y no poder pagar, nos van a embargar las minas, los yacimientos de petróleo, de gas, los yacimientos de agua.
Sí, los recursos naturales,
sí, totalmente.
Ahora, ¿cómo hace? O sea, suponete que tenemos la fortuna de que este gobierno
termine, o termine antes, o termine y podamos recuperar por parte de algún otro sector popular y nacional el poder. ¿Cómo revertís todo esto? ¿Cómo va a decir a los acreedores? No, todo esto que hizo el monigote no
con aprobación de la legislatura.
¿No podés?
¿Cómo sí podés? De alguna manera nos están parando de alguna manera el artículo 36 de la Constitución Nacional. Ajá. Por ahí tenemos que entrarle. En el artículo 36, en el primer inciso, dice esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos son actos insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 e inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Pero el artículo, el inciso quinto de ese artículo, dice, atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes digan. Es decir, nosotros tenemos, todos los ciudadanos, dice el inciso cuarto de ese artículo 36, tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutan estos actos de fuerza. Necesitamos que en los distintos parlamentos nacionales, provinciales y municipales se anuncie que el derecho a la resistencia y de que estos actos violan el sistema democrático e incurren un grave delito doloso y que toda la deuda contraída será considerada nula de nulidad absoluta.
O sea, vos estás proponiendo que la ciudadanía comience a actuar.
Exactamente. Y si no, esto es una muerte pasiva y más o menos silenciosa. Más o menos.
Claro. Claro. Bueno, pero entonces hay que hacer una fuerte campaña para que la sociedad se concientice sobre esto, tenga las herramientas necesarias para poder comenzar a iniciar estas acciones para defender el presente y el futuro de nuestras generaciones.
Exactamente. Y lo otro que tenemos que hacer es no reformar la Constitución, cambiar la Constitución.
Claro.
Directamente. En alguna época, cuando Perón inició su proceso, lo primero que logró fue tomar control sobre el poder financiero de la moneda y el crédito, nacionalizando el Banco Central y el comercio exterior. Eso lo llevó a poder tener en la historia de la Argentina la única vez que la deuda externa era igual a cero. Sí. Él la repatrió totalmente. E inmediatamente después, fugió la posibilidad de tener una nueva constitución, que fue la constitución del 49, cuyos artículos dice aquel maestro que fue Escalabrino Ortiz, que el artículo 40 de aquella constitución, que nacionalizaba los recursos naturales y otras cosas más, fue el motivo del bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955. Dado hoy el andamiaje y el entramado jurídico, político, creo que tenemos que hacer al revés. Para poder asegurar los instrumentos que nos lleven hacia la independencia, primero vamos a tener que cambiar la Constitución. En un gobierno nacional y popular.
Sí.
Y declarar que son nulos de nulidad absoluta todas las leyes que no sean ratificadas por el Congreso de la Nación en determinado plazo.
Seguro.
Para poder quitar tanto y tanto enredo legalista, leguleyo, y que con los jueces que tenemos es sinónimo de perder y de ser derrotados.
Seguro.
Veamos la ley de medios, nada más, como experiencia.
Claro. Querido Néstor, hermano del alma, ¿vas a continuar con nosotros?
Sí, señor, de vez en cuando, porque estamos haciendo varias cosas a la vez.
Bueno, bueno, entonces vos das la voz de ahora y te tenemos aquí de vuelta. Querido hermano del alma, te mandamos un fuertísimo abrazo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, sabés que el afecto siempre está y te esperamos en cualquier momento, ¿no?
Sí, señor, en cualquier momento aparecemos con unos bizcochitos por ahí y tomamos unos mates.
Un poco más que eso. Fuerte abrazo.
Gracias por todo.
No, al contrario. Saludos para Anto y Hugo. Nos pide Osvaldo Ortiz Ogaray allí en Corrientes. Fuerte abrazo para ellos también. Ana María Mirkovich trajo unas pizzas excelentes. Espectaculares, espectaculares. Yo le agradecí realmente por lo que nos ha traído. Y dice ella: no, a ustedes, compañeros, feliz aniversario, 13 años de felicidad. Y programón, por.
Y también nos trajo de regalo una bandejita con rúcula y morrones para completar la pizza. Así que bueno, muy rico todo. Muchas gracias, Ana María Mirkovic.
Continuamos en el Club de Pluma, no nos vamos, dije que nos íbamos, pero tenemos algo más para sacar, para compartir con ustedes.
La llevaron toda para las gordas de Pensilvania y los cocoteros en un tren carguero con rumbo norte se me perdieron con su sabor. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás, me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. ¿Dónde amasan el mejor trigo? Acá no, mi amigo, lo llevaron todo metido a bordo de un buque gringo. Y no se lo digo ni por rencoroso ni mentiroso, por rosarino y de central. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás, me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Dando un paso para adelante, cuatro pasos para atrás, me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Entonces tienen razón cuando ellos nos dicen que debemos cortarle el chorro y apuntarlo para adentro. Lo bueno para nosotros y para ellos el resto.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con un caluroso abrazo a alguien con quien no hemos tenido todavía la oportunidad de dialogar y hoy las circunstancias nos han permitido que intentásemos dialogar con él. Me estoy refiriendo a Horacio Gustavo Viqueira, que es abogado político argentino, referente del partido Frente Grande en la provincia de Córdoba, ha sido diputado nacional y ocupó varios cargos en la Administración Pública Nacional y Municipal. Muy buenos días, Horacio Viqueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien.
Horacio, te estoy molestando por lo siguiente. Se ha logrado una lista en el Frente Córdoba Ciudadana que me gustaría que desarrollaras, si podés, desde tu óptica y análisis, las particularidades de cada uno de los que conforman esa lista. Según lo que yo he visto, hay sectores representados que nunca lograron esos espacios en una lista política, en una lista para una contienda electoral. Y creo que es una ventaja sustancial que podemos llegar a lograr en estos tiempos.
Bueno, sí, efectivamente. La lista, después de mucho debate, se ha conformado con personas, mujeres y hombres, que representan a distintos sectores afectados por estos planes de ajuste que se implementan desde la llegada de Macri al poder. Me parece que la interpretación correcta, no solamente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido muy clara al respecto, inclusive también quedó expresado sobre todo en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, donde hay una gran cantidad de personalidades que no vienen de la militancia política ni representan a partidos, sino que representan justamente a esos sectores. No solamente decir es un planteo que hizo la expresidenta, sino que me parece que es un reclamo del pueblo, de muchos sectores, que bueno, que pretenden que en las cámaras estén representados aquellas personas que tengan una trayectoria vinculado, digamos, a sectores sociales que están tremendamente afectados por esta política económica. Uh-huh. En el caso puntual de Córdoba, encabeza, y yendo un poco ya a respuesta a lo que me preguntas, uh-huh, encabeza la lista un joven que en realidad tiene un doble carácter de docente universitario y de dirigente gremial. Creo que todavía está en el mandato, se van a renovar las autoridades pronto, pero el secretario general de ADUC, que es el gremio de los docentes e investigadores universitarios aquí en Córdoba, uh-huh, y también es el secretario general de un sector del gremialismo argentino que es la CTA, que siempre ha tenido un compromiso muy claro en relación a los trabajadores e inclusive a otros sectores vulnerados por estas políticas. En segundo lugar está Eduardo Fernández, que también es un dirigente, en primer caso una persona joven, pero Eduardo es un hombre ya de una larga trayectoria en lo que es el mundo del pequeño y mediano empresario. Fue presidente aquí en Córdoba de APYME y ahora lo es a nivel nacional, y ha tenido también ese mismo papel durante todas las etapas donde ha ocurrido, que está ocurriendo ahora, uh-huh, que es un castigo fenomenal a los pequeños comerciantes, al pequeño empresario, a quienes quieren emprender algún tipo de negocio, con toda la situación económica de baja, digamos, del consumo, el aumento de impuestos, aumento de tarifa, etcétera. Después sigue en la lista Valentina Enet, que es una colega abogada, también de larga trayectoria, como no solamente como abogada, sino como defensora de los derechos de las personas, de los ciudadanos. Ella viene de una familia que sufrió golpes muy fuertes por parte del doctor militar, tuvo un hermano muchos años preso, en esa etapa militó muy fuertemente por los derechos humanos. Uh-huh. Y por la otra, en los últimos años, ha trabajado en un equipo de abogados, el cual yo también integro, que hemos luchado no solamente contra los tarifazos, logrando paralizar los tarifazos aquí en la provincia de Córdoba, con un fallo en la Cámara Federal de Córdoba, después la Corte ratificó esta posición, la Corte Suprema,
sí,
sino también en torno al tema de la quita de pensiones de discapacitados, personas que han sido despedidas. O sea, ese equipo ha trabajado gratuitamente, comprometido con la gente, y está expresado en Valentín Enet.
Uh-huh.
El que sigue es un joven del interior de la provincia. Valentín también es del interior, es de la ciudad de Saldán.
Rivero.
El caso de Pablo Rivero, uh-huh, es de la localidad de Valle de Anizacate, es en Calamuchita.
Calamuchita, sí.
De Calamuchita. También es una persona vinculada al movimiento social, en este caso puntualmente a lo que ha sido esta lucha de los ambientalistas en contra de los intentos de agravar cada día más la situación de los bosques en la provincia de Córdoba. En fin, después sigue Sorana López, que es también una persona joven, militante por los derechos de la mujer, que ha traído un trabajo importante en ese sector. Es decir, esto no quiere decir, son personas de distintas generaciones, de distinta proveniencia política, muchos de ellos son militantes políticos. El caso de Fernández es el presidente de uno de los partidos que integramos la alianza,
sí,
también con Susana López. Hay en el resto de la lista personas tanto de capital como de interior y pertenecientes a distintas fuerzas políticas, al peronismo, algunas personas que vienen del sector del radicalismo, en fin. Es una lista plural, representativa de diversos sectores y que tiene un fuerte compromiso con luchar contra todas estas políticas de ajuste y de vulneración de derechos de las argentinas y de los argentinos.
¿Podríamos considerar que por primera vez en tantísimo tiempo se ha logrado romper con la práctica dedocrática?
Mira, yo en principio creo que lo importante de esta elección, digamos, de los candidatos, tuvo que ver con un fenómeno que se dio aquí en la provincia de Córdoba, donde hubo mucho debate después de la derrota electoral del 2015. Uh-huh. Centenares de militantes políticos y sociales de distintos puntos, en el caso puntual de la provincia de Córdoba, comenzaron un debate profundo respecto de lo que debía ser el espacio, las metodologías de definición, la estrategia electoral, el perfil de los candidatos, y creo que de alguna manera esta lista expresa esa voluntad de los militantes. Ahora yo creo que le toca a los militantes trabajar mucho la campaña, porque obviamente vamos a ser una fuerza política con pocos recursos. Uh-huh. Pero estoy seguro que la militancia va a poner en la calle, en todos los lugares que correspondan, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, este debate. Es decir, acá a veces se vota por la popularidad, el conocimiento del candidato. En muchos casos se recurre a personajes que no tienen que ver justamente con las luchas sociales ni con la problemática política o económica, sino que vienen de otro. Pero bueno, la gente los conoce y por eso los vota. Sí. Pero después los traiciona cuando llega el momento de tomar definiciones. No, sí, representan los intereses del pueblo, a pesar de ser, entre comillas, populares.
Sí, porque de alguna forma
árbitros de fútbol, sí, o porque fueron en fin, tuvieron algún lugar donde lograron conocimiento público.
Pero de alguna forma, de alguna forma hay que romper con eso de que, porque mide bien, hay que ponerlo en el cabeza de lista. Si la medición que se da no es en beneficio de los intereses de la sociedad.
Claro. Ojalá tuviéramos, en el caso puntual de Córdoba, que estos compañeros que forman parte de la lista tuvieran mayor nivel de conocimiento público. Yo no digo que sea, me parece un tema importante tener conocimiento público, sí, pero es cierto también que el conocimiento público en muchos dirigentes políticos se logra sobre la base de acuerdo con los grandes medios de comunicación, porque sí, le ponen pautas, es decir, sí, sabemos lo que es el sistema de medios de la provincia de Córdoba, ¿cierto? Uh-huh. Donde además de lo que significa el grupo Clarín, los intereses que defiende, existe también un gran peso de la pauta publicitaria para ver a quién pongo en el aire o quién pongo en la imagen, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, pero bueno, yo creo que, reitero, yo confío de que el pueblo argentino, y en caso particular el pueblo de Córdoba, se comprometa, analice, vea las trayectorias, pregunte cuáles son realmente las propuestas y qué representa nuestro frente, que está obviamente inspirado en lo que es la propuesta que a nivel nacional lidera Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora sí, Vicky, ojalá que todo esto realmente repercuta en un resultado beneficioso para todos los cordobeses en las próximas elecciones, y que a ver si de alguna vez por todas comenzamos a tener una política en serio que realmente mire a la gente y no que esté mirando las encuestas a ver quién mido, quién no mido. Me parece que yo también creo que esta lista que se ha conformado de alguna forma representa sectores que durante mucho tiempo fueron ignorados en la conformación de listas en la provincia de Córdoba. Y te agradezco muchísimo la comunicación, la oportunidad que nos has dado para escuchar tu opinión. Y bueno, y aprovecho para que le transmitas a todas las compañeras y compañeros que este micrófono va a estar abierto para que se den a conocer, aunque sea pequeña nuestra audiencia, o grande, no sé, pero para que se vayan dando a conocer, así de aquí a las elecciones podamos colaborar de alguna forma en concientizar un poquito más, que a la hora de poner un voto hay que tener memoria y hay que tener conciencia de quién es quién en cada una de las listas.
Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación, la haber tenido esta oportunidad de conversar con vos y con tu audiencia, y por supuesto que voy a transmitir esto, que para nosotros va a ser fundamental. Lo hablamos esta mañana con algunos candidatos de esta red de pequeñas o de medianas FM que hay en toda la provincia y que tienen, digamos, no tienen ningún tipo de compromiso sino con su propia, digamos, el pueblo, digamos, donde están instaladas. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, gracias, okay, querido, fuerte abrazo. No. Estuvimos dialogando con el doctor Horacio Viqueira sobre esta conformación de lista. Yo quería hacer un comentario, pero me pareció interesante directamente en relación a lo que él publicó en las redes sociales con relación a esto de la conformación de lista. Me parece una oportunidad que tenemos los cordobeses. Realmente creo que de alguna forma, no sé si se quebró del todo, pero por lo menos algo se rompió en esa práctica dedocrática que se tenía que señalar quién iba como candidato y a quiénes tenían que hacer obediencia debida en las bases.
Y fue una respuesta inmediata a nuestra queja del domingo pasado. Decíamos, no, ¿en serio? ¿Otra vez?
¿Te
acordás? Y Josefina Piana dice, no, ya estamos grandes para volver a equivocarnos con esto. Y bueno, finalmente sucedió. Y nuestro querido, queridísimo, porque lo conocemos de la calle, a Pablo Carro peleando por los derechos humanos desde hace muchos años y... haciéndose eco de todas las luchas populares, realmente estamos muy contentos con su candidatura y bueno, y estamos acá militando para ellos, por supuesto.
Sí, bueno. No es fácil, no va a ser fácil, no sabemos qué va a pasar. Por supuesto que uno cuando está en una competencia, la que sea, aspira por lo menos llegar al primer lugar. Pero creo que acá nos debemos una construcción, nos debemos, los cordobeses, los argentinos, nos debemos una construcción en serio. Y creo que inclusive en Buenos Aires se ha visto eso, se ha tomado, se ha recogido ese guante que estaba reclamando parte de la sociedad. Creo, tal vez me equivoque, como puede ocurrir en muchas veces, pero creo que se ha tomado el guante y se ha escuchado algunos reclamos de la base y del común de la ciudadanía.
Digamos que la autocrítica capaz no fue muy auto, pero crítica, y realmente era el momento en el que dejáramos de dejarnos aparatear las construcciones de base de nuestra provincia.
Claro. Bueno, nos estamos yendo, ahora sí, en serio, nos estamos yendo para terminar de comer la pizza y también la birra, ¿no? Porque, bueno, no se lo diga a nadie, estuvimos tomando birra acá, ¿eh? Digo, viendo pizza, la pizza de la Mirkovich.
Un montón de mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido. Un montón de mujeres de fuego, mujeres de nieve.
Que nos cumplas.
¿Puedo hacer una confesión? ¿Puedo confesar algo? No me van a retar, ¿no? Pero el cumpleaños realmente es mañana.
Eso ya lo sabe todo el mundo, Norberto. Y mañana también es un día en el que se conmemoran muchas cosas. Una de ellas es el cumpleaños también de...
La Pata
Estoquero, de Laila también, cumpleaños. Y bueno, y también un 26 de junio fue aquella fatídica jornada en la que la crisis se cobró dos víctimas.
No, asesinaron. No fue la crisis. Tiene nombre y apellido.
Bueno, yo le dije lo que puso Clarín, Norberto. Bueno, y esas dos víctimas nos honran a nosotros. Nos honraron siempre, nos honraron en aquel momento, nos honran ahora, y solemos decir que el 26 de junio debía ser el Día del Amigo. Exacto. Porque junio tenía mucho para decir. Exacto. En relación a la entrega.
Maxi y Darío dieron muestras realmente cabales, no solamente de que cuál era el significado de ser militante, de ser activo militante, ideológicamente militantes, sino dieron muestras acabadas de esto que muchas veces decimos, esa palabra, ese término, eso que señala a alguien, amigo. Y cuando uno dice amigo, según lo interpreto yo, no solamente es en las buenas y en las malas, sino hasta la muerte. Y ellos demostraron ello. Lo demostraron y dejaron un ejemplo con sangre, con dolor. Pero dejaron un ejemplo a imitar. las palabras no pueden ser simples palabras, sino que debe ser un sentimiento profundo, como el término amigo.
Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra, en este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de sufrimiento. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la piel y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían, hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. El corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho colorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me deja,
ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, por una flor abierta sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Con un inmenso, inmenso, inmenso agradecimiento a todas y todos los que nos vinieron acompañando, las que vinieron acompañando, los que nos acompañan desde hace 13 años, los que se han incorporado a medida que hemos ido caminando, aquellos que reconocieron que podían tener una voz, en este micrófono, aquellos que se sintieron identificados, aquellos que confiaron en lo que hacíamos y lo que hacemos, y confían. Inmenso agradecimiento para todos. Nos estamos despidiendo el próximo domingo. Vamos a volver con otra emisión del Club de la Pluma. ¿Se despide, Gabriela? Nosotros anunciamos, ¿no? ¿Usted quiere anunciarlo? Que lo que queda sonando.
La canción que escuchamos recién, Junio, en una clara representación de lo que pudieron haber estado sintiendo Maxi y Darío, sirvieron como una presentación, como un prolegómeno para la efeméride que va a quedar sonando. Y bueno, y a ustedes los abrazamos desde esta trinchera para seguir siendo trinchera hasta el próximo domingo.
El próximo domingo volveremos a partir de las 10 de la mañana por esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, a la cual le agradecemos tanto a las compañeras y compañeros de la Cooperativa Nodos, que lleva adelante el sostenimiento de esta casa. Le mandamos un fuertísimo abrazo también a todos. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana volveremos con otra emisión más del Club de la Pluma, para que en cualquier rincón del planeta que se decida romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, juntos le vamos a presentar batalla y siempre, siempre vamos a vencer. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma en sus 13 años.
El 26 de junio del 2002, la mayoría de las organizaciones piqueteras bonaerenses coordinaron una acción para bloquear los accesos de tránsito automotor a la capital federal, en un plan de lucha político reivindicativo. En el corte del puente Pueyrredón, programado por las agrupaciones de zona sur del Gran Buenos Aires, se desató una violenta represión policial que produjo 2 muertos y más de 40 heridos por balas de plomo. A raíz de estos hechos, se iniciaron diversas investigaciones judiciales. A comienzo del año 2006, concluyó la primera de ellas con la condena de 7 policías y un ex policía, la estación de trenes Avellaneda y la plaza Alsina.
En este momento, aquí abajo del puente, la policía está disparando con gases lacrimógenos.
Cerca de las 11:40, dos columnas comenzaron a marchar desde esos puntos hacia la subida al puente Pueyrredón, ubicada en la intersección de las dos avenidas. Los que se movilizaban desde la plaza por la avenida Mitre no tenían otro acceso más cercano. Los que avanzaban por avenida Pavón pasaron frente a otra rampa, pero el camino estaba cerrado por un cuerpo de caballería de la policía bonaerense.
Las columnas de la Verón se están replegando.
En el punto de encuentro entre las dos columnas, al pie de la subida al puente de la avenida Mitre, un cordón de unos 10 policías de la infantería cerraba el paso. Y a pocos metros, sobre la vereda, estaban formados 2 grupos policiales más, uno de marea azul y otro de infantes. Las columnas piqueteras
intentaron confluir, pero el cordón policial que dividía la avenida Mitre en dos no se retiró de su posición. Estos efectivos se mantuvieron firmes en una posición que impedía el contacto entre las dos columnas piqueteras, produciendo un efecto sándwich.
Las columnas de la derecha se están replegando.
Miles de piqueteros, con sus rostros cubiertos por pañuelos, hacían una pinza sobre una decena de policías que, ante la multitud, parecían indefensos. Una mujer toma de la campera de uno de los policías. Más tarde se sabrá que era el jefe del operativo, el comisario Franciotti. A esto sigue un pequeño forcejeo entre tres o cuatro personas que la separan del oficial y estalla la represión.
En este momento estoy abajo del puente, la policía está disparando con gases lacrimógenos, las columnas de la DEGOA se están replegando, la represión se produjo en un momento que había un cordón sobre la avenida de Mitre, avanzaban las columnas de bloque piquetero y del otro lado estaban las de Daniela Lurón, la policía reaccionó violentamente, disparó con gases lacrimógenos, con balas, no sé si son de bombas o qué, en este momento... se están llorando los ojos por la cantidad de gas que hay. Estamos acá en Mitre, por lo que pudo haber más heridos, y están tirando piedras a la policía, ¿no? Lógicamente, lo creo que queda poco claro.
Al comenzar el avance policial con un fuego continuo de gases y balas de goma, las dos columnas piqueteras que avanzaban hacia el puente Pueyrredón por Mitre y por Pavón reaccionaron del mismo modo. Las mayorías rompieron en estampida hacia la dirección de la que venían, mientras que los grupos de seguridad, tirando algunas piedras hacia los policías, corrieron para tomar cierta distancia y comenzar a caminar más lento.
La represión se produjo en un momento que había un cordón sobre la avenida de Mitre, avanzaban las columnas de bloque piquetero y del otro lado estaban las de Daniela Lurón.
Ya, a unos cuantos metros, arrojaban piedras con sus gomeras facilitando que puedan salir todos los compañeros. En la corrida por la avenida Pavón, apenas alcanzada la intersección de calles, es herido un militante del movimiento Aníbal Verón. La columna está desordenada. Siguen corriendo y retrocediendo en una atmósfera viciada de gases lacrimógenos.
La policía reaccionó violentamente, disparó con gases lacrimógenos, con balas, no sé si se sabe nada, ¿o qué?
Se repliegan, pero también se dispersan. A pocos metros de carrera, ahora, a unos 80 metros del avance policial, son heridos por el mismo disparo de perdigones de escopeta, al menos otros tres manifestantes. La ofensiva de la policía comenzó cerca de las 12 con el avance de la infantería. Por esa misma calle avanzó el jefe del operativo Franciotti con Acosta, su chofer. Los dos, en repetidas ocasiones, pasaron entre la formación de infantes para disparar con sus escopetas y luego retroceder. Luego de cada disparo, ellos mismos u otros efectivos levantaban del piso las vainas servidas. También avanzaron desde aquella intersección un grupo de prefectura y uno de Marea Azul. La directiva principal era dispersar a los manifestantes. Muchos grupos conforman el avance policial cuando éste llega a la estación. Sin embargo, unos pocos policías entran. Franciotti y su gente, un grupo que no coincide con ninguna unidad oficial de operaciones. Los demás, según sus propias palabras en el juicio oral, desobedecen las órdenes de entrar. Allí está Maxim malherido, tirado en el piso. Darío y otro compañero intentan reanimarlo. Los uniformados entran a la estación a los gritos y disparando. Darío le da una mano a Maxi y extiende la otra hacia los policías que ingresan al hall de la estación con sus escopetas. Nuevamente, el gesto del límite, la muralla, la resistencia ahora reducida a una palma abierta. La mano abierta y la permanencia junto a un malherido podrían aspirar a ser signos universales para expresar el concepto de tregua. Un efectivo le apunta y le grita: «¡Rajá de acá!».
cuando Darío gira e intenta escapar. De espaldas, a menos de un metro, lo fusilan.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan, todo eso en la primavera de tu mañana azul, que llora y ríe.
Nombre que se talla
para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
Será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver.
Esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo.
Nunca menos,
nunca menos,
que recuerda.
retomando la canción.